¿Ya tenemos que hablar?
Cumplimos 5 años y queremos festejarlo con todos nuestros escuchas de aquí, ¿no?
Sí, los que vivan aquí en Guadalajara o quieran hacer el viaje. Sí, no creo que vayan.
Totalmente invitados.
Invitadísimo.
En un buen lugar que se llama El Rey.
El Rey Mezcalería.
Mezcalería.
Buen conocido. Un
clásico en Bernardo de Valbuena.
En el medio del cine también es bien conocido. Muchas fiestas en su momento del Festival de Cine y gente...
After parties.
Ajá, y gente del medio pues ha ido al Rey. Conoce bien El Rey, el mezcal es excelente. Y digo, coincide que es un familiar, entonces vamos a hacerlo ahí.
¿Qué día?
Lo vamos a hacer el 7 de marzo. El 7 de marzo.
Sábado.
Sábado 7 de marzo, en la zona, yo no sabía que había una zona VIP en El Rey, pero es una zona reservada para nosotros, no necesariamente El Rey, tal cual, como que digamos, vamos a ir a un bar, vamos a tener una zona reservada, va a haber un cupo relativamente limitado.
Yo creo que hacemos un preregistro para que ahí nos vayan.
Sí, vamos a tener un registro, vamos a hacer algunas rifas ahí. Vamos a intentar presentar una nueva imagen.
Vamos a intentar rifar al Machas, por fin.
La cena con el Machas en vivo se va a hacer ahí. Y la gente que nos pueda acompañar, pues estaría chido echarnos unos mezcales y unas cervezas.
Platicar, tomarles fotos.
Cotorrear.
Y obviamente,
en vivo.
El código de vestimenta sería lo más ñoño que
rifa
se pueda. Si tienen sus playeras de cómics, de películas, todo estaría padre que todos fuéramos así como.
Hay que hacer unas playeras.
Muy al estilo.
Voy a llevar mi playera de Flash que le molesta a Warby.
Yo tengo una.
Pero te gustó que fue a ver la de Avengers.
Fue a ver Avengers con una playera de Flash. Le digo, ¿qué te pasa, güey? Pero bueno,
ahí los vemos.
7 de marzo.
7 de marzo.
El Rey Mezcalería por la noche.
Y vamos a estarle diciendo a nosotros.
Sí, ahí en redes estaremos ahí también la invitación. Y
vamos a hacer un par de rifas mínimo ahí. Vamos a tomarnos unas cervezas y pues acompáñanos para divertirnos todos. Conocerlos los que no nos conocemos y los que son nuestras amistades y nos están escuchando también para que nos acompañen y hagan bola. Y pues muchas gracias.
Sí,
vayan.
Vayan.
Ahí nos vemos.
El Rey.
Y si no, nos escuchamos la próxima semana. No, esto va al principio. Ok, olvida eso.
No me corten.
No me corten. ¿Qué está pasando?
Quedan 2 horas de episodio.
2 horas. Scorsese incursiona en lo western. La nueva canción de James Bond, Taika Waititi y Jude Law unen fuerzas. La secuela de Aladdin y Al final se mueren todos cumple 5 años.
Todo esto y más en el episodio 158 de Al final se mueren todos, edición aniversario.
Hola, bienvenidos al final se mueren todos, episodio 158 y 5 años, 5 años después aquí seguimos.
5 años. El Machos tenía 5 años cuando empezamos a grabar.
Así es, sí. Tenía 19 años el Machos.
Va a ser la primera, sí es cierto. Dentro de pronto va a ser la primera comunión de Machos.
Van a estar invitados.
Bien. Literal.
No me refería a esa primera comunión.
Yo tampoco.
Esperemos no estar invitados a eso.
Queríamos sin ti. Pues bueno, 5 años.
Se dicen fáciles, pero sí, se requieren de un gran
esfuerzo. Digo, originalmente lo empezamos Carlos, yo y Rodrigo hace 5 años. Dejamos de hacerlo, ¿qué? ¿Como 6 meses? ¿No? 5 años. Digo,
sí, no, como 2 años.
¿Dejamos de grabar 2 años? No.
Sí. Güey, sí, tenemos 5 años, son 158 episodios, 56 semanas tiene el año.
Sí, no.
Serían 300.
Bueno, hace 5 años empezó el proyecto, pero sí dejamos de grabar. Igual como año y medio, ¿no?
Sí, grabamos como año y medio porque grabamos antes de que saliera Force Awakens y no volvemos a grabar hasta que salió Rogue One, creo.
No,
de hecho, para que te des una idea, nuestra primera
Force Awakens importante.
Es que ya le dimos forma porque la primera reseña estábamos hablando que fue la de madre de
Aronofsky.
Yo no sé de qué están hablando.
Ni yo. Nosotros fuimos llegando.
Después hace que echaba 2 años.
Exactamente cuando salió el tráiler de Infinity War. Me acuerdo ese día.
Y aparte fue...
Pues como dos años y medio,
¿qué estabas,
¿no?
De ser, haciendo? Pues, estábamos jugando Pokémon cuando conocí a Chava.
Probablemente sí.
Y yo conocí a Juan Pablo, un amigo de Machas, que me dijo, yo tengo un amigo bien ñoño, te lo voy a presentar, te va a servir para tu podcast.
Te va a servir. Como si fuera Machas en cartita.
Machas, yo te elijo.
Aparte, digo, aparte, dijo aparte a Machas, luego se fue a Australia también. Sí.
O sea, estuve dos capítulos y me fui.
De hecho, yo no estuve en los capítulos que tú estuviste y dije, ¿quién es Machas?
¿Quién es el tal Machas?
Y hoy no podríamos hacer nada sin
Machas. Nada, ¿no? No seríamos lo
mismo. Hoy preguntamos lo mismo, ¿qué seríamos sin ti, Machas?
Oh, wow, es correcto. Nos diste el boost que necesitábamos.
Pero gracias, no, bueno, abriendo con el box office de la semana.
Estaban hablando bonito y le cambias, pero pues ya.
No, o sea, hablamos pero, bonito no, de ti, güey, pero ya no estamos hablando bien de nada.
Nos vamos a hablar bien de Machas a Bad Boys for Life.
Por fin salió...
Jumanji, ya finalmente salió del top 5.
Sí, ya se fue al top 7. Jumanji en el
8. Al 8, en el 7 está Parasite.
Entonces, ¿por qué me marca? Entonces lo estoy picando. Me puso el daily, discúlpenme.
En quinto lugar está Bad Boys con 11 millones. Pero está interesante ese regreso de Parasite.
Sí, lo que te hace ganar mejor película.
Sí, o sea, prácticamente duplicó de salas. Nomás por ganar
el 190 Oscar. Millones a nivel mundial, Parasite. Lo que está interesante aquí, obviamente, digo, parte de que el box office se mantiene, fue un fin de semana largo el President's Day en los Estados Unidos, o sea, significa que el lunes no trabajó la gente. Allá sí hay puentes, aquí posiblemente ya no haya nunca más.
Aquí ya no hay puentes.
¿No? ¿Ya no?
El puente es, el técnicamente el puente es cuando es en martes y haces puente y no trabajas el lunes. Hace mucho que ya no hay puentes.
Ya no existen
los recorrían puentes. Más bien.
Bueno, está bien.
Fines de semana largos,
ya.
Exacto. También esos nos los van a quitar.
Sí, todos quieren quitarnos ya. Nada, por eso no podemos tener cosas bonitas en este país. Pero bueno, digo, sigo por ahí, Rise of Skywalker en 15. Pero Jumanji es la noticia interesante, que por fin salió ahí del top 7, diré del top 5, y 779 millones. Obviamente, números más bajos que el anterior, pero pues es un negociazo para Sony, Jumanji. Sin duda de la franquicia más exitosa que tiene ahorita. Digo, obviamente, contando que tiene, ¿no?, muchas cosas interesantes. Por ahí con Bad Boys también, en su quinto lugar, Sony Pictures. 13 milloncitos, lo deja en quinto lugar. 370 millones en una película que costó 90, al parecer. Yo creo que está bien para Sony hacer ese, ¿no? La matemática les funciona. Sony ha estado haciendo bien las cosas, ¿no? Desde lo que estaba haciendo con Spider-Man y varias de las franquicias. Sabemos que todavía hace cosas pues medio a medio pelo como Venom, pero Tomás Venom le metió un chingo de dinero.
Totalmente.
Sonic es Sony con Paramount, ¿no?
Ah, sí, es cierto. No es Paramount, es Sony. Vamos a pasar a la cuarta película, perdón.
The Photograph, mi coca. La película de Photograph, que se ve que es pues para un público afroamericano. Uh-huh. Es todo lo que puedo saber por el póster.
Con Lakeith Stanfield, que salió en Sorry to Bother You, sale en Uncut Gems. Y también estuvo en... ¿qué otra película?
Con papeles súper... en Oz.
En Oz también, uh-huh. En Get Out.
Get Out. Ajá. En Get Out es la que sale, sí, en Oz no. Pero bueno, es muy versátil este actor, Lakeith Stanfield, y pues digo, The Photograph para el mercado afroamericano en Estados Unidos metió 13 millones, obviamente en un presupuesto de 16, pues se podría decir que eventualmente va a llegar a recuperar su dinero. Eso con Universal Pictures. Luego Fantasy Island, que es de las peores calificadas en la historia de la humanidad, güey.
Últimamente tenemos muy peores calificadas,
pero,
¿no?
Pero aparte digo...
¿Ya superó a la maldición?
Estábamos hablando también de Sony Pictures. Es de Sony Pictures.
Yo estaba viendo... No sé si alguien aquí vio la película De Verdad o Reto.
Yo vi un cachito.
Es el mismo equipo creativo de la película.
Pues es la misma chava, ¿no? También.
Lucy Hale. Ahora con mayor presupuesto. Y con
guapa,
actores pues de mayor renombre. Y parece ser un desastre aún mayor.
Basada en la franquicia original de la Isla de la Fantasía, ajá, del avión y tatú y bla, 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 pero más...
The plane.
Más
The
como plane. En la idea de que vas ahí, puedes realmente como cumplir, pues, digo, con la idea original, pero basada más como en el lado del terror, con hasta cierto punto una... Pues, no es de Blumhouse tal cual, porque Blumhouse es Universal, pero creo que sí está producida por Blumhouse.
Sí, es Blumhouse y Columbia.
Ajá. Entonces, digo, que era una garantía.
¿Creen que en algún punto Blumhouse caiga si es que no está llegando ya a ese punto?
No, es que no cae, güey. Es que la cosa como es, todo vale 10 pesos, güey.
Sí, o sea, son 7 millones, costó y ya lleva 21 millones.
Eso no va a caer.
Todo
no
es
a caer.
Ese es el negocio el de las películas rápido. De terror.
No, en cuanto a economía, eso me queda claro, pero en cuanto a creatividad.
De que pierde credibilidad, más bien. En, o sea, pues posiblemente si sigue haciendo cosas como estas. ¿Sí? Pues en general, hay estudios que se han dedicado toda la vida a ser puro churro, güey.
No, pero es que también.
La cosa con Blumhouse. De Warner Brothers.
No, la cosa con Blumhouse es. Antes hacía una película por año, güey. Empezó a agarrar nombre y a juntarse con las grandes, ya hace 5. Uh-huh. Entonces también, o sea es igual que cuando Pixar hace una película y ahora hace 3 y de repente,
no está tan buena. Tienes más. Sí. Lo que hizo Marvel, güey, o sea, tienes 20 y tantas películas, no todas son buenas, güey.
No, pero no, tampoco todas son...
No, digo, hay récords, hay récords peores.
No todo el mundo es Guillermo el Toro.
Hablando del segundo lugar, pues hay récords. No todos son, no. Hay récords peores, ¿no? O sea, digo, ya llegando a ese punto. Verso Prey y la emancipación de Harley Quinn, que salió Warner Brothers a aclarar la noticia que habíamos dicho la semana pasada del cambio de nombre. Dijeron que ellos no cambiaron el nombre, que los dueños de los teatros y los cines habían sido los que habían decidido cambiar el nombre.
Sí. Básicamente fue para que fuera más fácil... Ubicarla. Y los buscadores encontrar la película para que, por ejemplo, si alguien ponía Harley Quinn Movie, ya le saliera Birds of Prey, que no necesariamente pasaba con el título que era tan largo.
¿Cuánto lleva?
Y fíjate, está padre, la prensa norteamericana la está defendiendo bastante.
Yo le estoy haciendo campaña.
145, o sea, sí, pues quieres que vaya y la vea. Sí. 145 millones a nivel mundial, y tuvo un que drop no es nada. Y tuvo un drop
del 48%.
No, que ese, fíjate que Machas posiblemente vio los mismos tweets que vi yo. Que realmente hay gente que le está haciendo como una campaña negativa en ese drop. Pero nosotros hemos hablado que es normal un drop del 40%+ en el primer fin de semana al segundo.
Que menos del 50 es bueno, más del 50 es preocupante.
Sí. Entonces tuvo un drop por ahí del 48%. Normal. Obviamente la gente que la quería ver, mucha gente ya la vio el primer fin de semana. Y si no hubo un estreno grande, que sí hubo un estreno grande este fin de semana, pues lo hubiera afectado posiblemente menos, pero no es el mercado.
Pero, por ejemplo, para tener las cosas en perspectiva... Birds of Prey tuvo un drop del 48%, obviamente con una recaudación mucho menor en el primer fin de semana. Pero Suicide Squad, del primer fin de semana al segundo, tuvo un drop casi del 70%.
Que en su momento,
no, pero
en este podcast que tiene 5 años, lo mencionamos.
La comparación tan cabrón, güey.
El problema aquí es que Suicide Squad tiene un Oscar, güey.
No lo recuerdes, por favor.
Suicide Squad tiene un Oscar, la fórmula es muy similar y eso es lo que le está causando algo de problemas a la película. Con un soundtrack notable, con artistas notables, con canciones.
¿Hablas de Birds of Prey?
De Birds of Prey, ajá. Lo mismo hizo Suicide Squad en su momento, 21 Pilots, con la canción de All My Friends. Sí, fue un éxito. Acá la canción principal de la película de Vale, de las canciones de Birds of Prey, han sido, han sido como, no éxitos, pero sí, no tan grandes como aquella canción, pero sí lo mantienen como trascendente también en otro tipo de mercado. Por ahí Robert Liefeld estuvo defendiendo el look de Harley Quinn basado en una actriz que se llama, no sé, pero muy al estilo, pues en un video de Blondie. Blondie hizo un video hace muchos años, no sé de qué canción exactamente, y usó un outfit exactamente como el de Harley Quinn, güey.
Pero, o sea,
hablando de lo positivo que tiene la película, tiene muchísimos...
No, pero Rob Liefeld defendió el de Suicide Squad.
Ah, o sea, no le gustó lo nuevo. No acabé de ver los tweets.
Yo lo he estado siguiendo, platicando de que lo estoy haciendo como mini campaña a la película. He estado siguiendo mucho como las percepciones que ha habido, la división que ha habido en línea, la campaña hasta cierto punto de anticrédito que ha tenido Birds of Prey, y mucho de eso cae en el vestuario y en el maquillaje de los personajes.
que es el Oscar que ganaron,
Warren. Sí, no se escuchó, Warren, pero... Bueno, dijo Warren que es el Oscar que ganaron. Pero, o sea, se nota de dónde viene la perspectiva diferente de las personas que crearon esos vestuarios. Por ejemplo, que para Birds of Prey el maquillaje no haya sido tan exagerado y que en Suicide Squad pues tuviera, no sé, más corto el short o cosas así. Y hay gente que no le gustó eso en Birds of Prey. Mm. O sea, creo que podemos saber qué tipo de personas.
Que no estuviera más sexual.
Ajá. Mm.
No, pues.
¿Qué te diré? O sea, yo entiendo el por qué no, pero parte del personaje sí es ser sensual por naturaleza.
Sí, pero
lo chido que no lo explotaron. Ajá,
puede ser sensual sin objetivizar.
Eso es correcto.
Ajá. Porque Harley Quinn, o sea,
como no una deja... sexy secretaria.
Hola, enfermera.
Hola, enfermera.
Hola, enfermera. Está basado prácticamente en ese cotorreo, güey, de la
enfermera.
Digo, el humor de Warner Brothers toda la vida ha sido ese. O sea, la sexualización. Digo, obviamente estamos en un discurso social ya diferente y no queremos caer en eso.
Oh, sí.
Pero, güey...
No, la neta no.
Bugs Bunny... Oh, sí. Pero Bugs Bunny y todo lo que... El humor que hacía Warner Brothers por muchos años siempre ha sido así, güey. O sea, hay memes de decir, ¿cómo quieren que no me vaya de drag si yo veía estas caricaturas de chico, ¿no? Y sale Bugs Bunny vestido de...
Y todos. O sea, el Pato Lucas, el
sí,
pájaro
o sea,
loco.
Pero es un humor, era el humor. Y también yo creo que eso ha mantenido también a los Looney Tunes, digo, ya hablando de Warner Brothers, como muy fuera de la escena, porque les están buscando ese nuevo lugar. Que las animaciones nuevas de Bugs Bunny están chidas. El otro día estuve viendo uno de con Sam Bigotes, muy, muy chido.
¿Y en el número uno?
Número uno... Sonic the Hedgehog, que la vimos la semana pasada, no podíamos hablar de ella.
Ya podemos decir.
Ya hablamos de ella, que estaba buena la semana pasada, por eso grabamos tarde para hablar de ella,
ah,
bonito.
Sí, es cierto. Ah, entonces deja quito que vamos a hacer reseña.
¿Sí hablamos tarde? No, no hablamos tarde.
No, dijeron que estaba buena.
Casi rompes embargo. Pero...
Sí.
Casi.
Sí, exacto.
Y subiste a nada y dije, seguro en ese momento macho se encabronó.
Sí. Hay que explicarle a la gente... Que no sabe qué es el embargo. ¿Qué es el embargo, macho? ¿Qué nos hicieron firmar al ver Sonic?
Firmamos un documento en donde dijimos que no podíamos dar ninguna crítica de la película.
Se llama contrato de confidencialidad, macho.
Sí. No, es muy diferente.
Embargo.
No,
perdón.
De privacidad.
Por eso... Pero sí podían decir que la vieron.
Solo podíamos decir que la vimos. No podíamos decir que si nos había gustado, que no nos había gustado. Y te ponen una fecha... específica y una hora. También lo hicieron para Birds of Prey, por ejemplo.
Pero Birds of Prey no podía ni siquiera decir que
la había visto. Birds of Prey tenías una fecha para decir que ya la habías visto. Y
estaba mucho más
fecha.
Birds of Prey, ¿cuántas semanas antes la vimos?
La vimos a finales de enero.
Bueno, yo no la vi, pues. Pero
la vimos el 23 de enero. Ajá. Podíamos decir que la habíamos visto el 29 sin emitir una opinión y ya soltar reseñas hasta el 5 de febrero.
Ajá. Eso está muy cabrón. Acá con Sonic te daban la reseña a las 12 de la noche del miércoles, ¿no?
No, 12 del día.
Entonces, el día del miércoles. Entonces, digo, eran como dos días antes.
Sí.
Pero realmente, digo, en cosa de cómo estaba la película, la verdad nos gustó mucho. Bueno, yo que la vi, Chava fue y la vio. A mí me gustó.
¿No te gustó?
A Manchas no le gusta nada, güey.
Sí, ya sé.
Digo, si nos preocupamos por eso.
Es muy buenas reseñas he escuchado yo de Sonic. No sé.
A mí la verdad no me
gustó. No es la super película, pero me entretuvo.
Para mí vuelve... O sea, es que...
Dicen que Jim Carrey se roba la...
Pero es que manchas, Sonic no es Parasite, güey. Pero al rato hablamos si quieren de Sonic.
Claramente no lo es.
No, pues por eso, güey. No las puedes poner en el mismo lugar.
Está defendiendo un punto súper indefendible, manchas.
Está aburrida.
Pero bueno, en primer lugar, Sonic the Hedgehog. ¿Cuánto hizo Sonic, gordo? ¿Rompió récords?
58 millones.
No, rompió récords en el sentido... No,
de adaptación a videojuegos.
Es el mejor fin de semana de apertura de una película de adaptación a videojuegos, superando a Detective Pikachu, que tuvo 54.7 millones de dólares en su primer fin de semana.
Ah, machas, con los datos al día, en el momento.
Los datos de machas, los datos de machas.
Pero bueno, sí, Detective Pikachu, que se nos había hecho una adaptación o la mejor adaptación de videojuegos de los últimos tiempos.
A mí se me hace mejor que Sonic, por mucho.
¿Detective Pikachu?
A mí también me gusta más que Sonic, pero Sonic no está mal. Mis hijos les gustó mucho, güey. De hecho, hablaron mucho de Sonic. Y mi hijo, como es muy
pero
fan,
era Mario Bros.
Flash.
Eso era cine de arte. David Lynch, ¿cuál?
La bombita.
El hecho... Fíjate que lo ves como una... como lo plantearon, es como una... Lo mismo que Detective Pikachu, como una extensión del IP o de la onda que existe ya, güey. no tal cual una adaptación del videojuego de pe a pa o una historia existente. Entonces, eso es lo que lo hace muy interesante. Es como si hubieran adaptado Pokémon. En vez de Detective Pikachu, hubieran hecho Pokémon y hubieran hecho la película del niño que agarra el Pikachu. O sea, eso no lo hubiera hecho tan exitosa como lo fue Detective Pikachu.
Al final no es una adaptación del videojuego, es una adaptación... Son historias del personaje del videojuego.
Exacto.
Ajá.
No, y aparte, si te pones a pensar realmente, Pikachu ya le dio dos vueltas en fama a Sonic. O sea, personas de nuestra edad y personas actuales.
Eso es lo que decíamos ahorita.
Ya le dan tres vueltas a Sonic.
Creeríamos que Pikachu es más valioso que Sonic, pero Sega tiene sus fans, güey.
Cabrón.
Y sé.
En la premier hubo gente que gritó de emoción en varias escenas.
Y yo le dije a Warby de que esto es como su Avengers.
Ajá. O sea, hay una escena post créditos que no podemos arruinársela.
Ajá.
Que obviamente plantea una secuela, que va a haber una secuela, güey.
Uh-huh. Sí.
Que dices, no mames, ¿no? O sea, la gente gritó de emoción, güey, al ver...
Había gente disfrazada.
Pues que si lo ves de esa manera...
Había gente con peluches y con gorras y
playeras. Durante mucho tiempo fue la competencia directa de Mario Bros.
Sí, pues es el Mario de Sega.
No, y deja tú que sea el Mario, güey. O sea, es una franquicia totalmente diferente en ese sentido, pero tiene su lure. O sea, tiene a Knuckles, tiene a Tails, tiene al Dr. Robotnik, tiene al otro que es como Shadow.
Yo insisto que Mega Man está basado en Sonic, güey.
Yo creo que es al revés, ¿no?
No, porque fue primero Sonic, según yo.
¿Qué fue primero? ¿El Hedgehog o el huevo?
Porque es lo mismo.
Y lo hacen mucho.
Es lo mismo.
Por ejemplo, en español hace muchas referencias, obviamente, al Dr. Eggman, que así conocíamos al Dr. Robotnik muchos años.
¿También en inglés?
En inglés, obviamente, sí, también. Nomás, pues es más fácil Eggman.
Huevo, man.
Digo, le llama... No, le dice Eggman en español, tal cual, pero obviamente es el chiste ¿cómo se llama? La referencia se entendería un poquito más. Lo chido también es que la tienen en inglés, güey. O sea, es de niños y la tienen en inglés. Yo digo, yo sí me la tuve que chutar con Luisito Comunica.
Toma eso, Sergio Mayer.
Yo me la tuve que chutar con Luisito Comunica, pero pues, güey.
La primera aparición de Mega Man es de 1987. Sonic es de 1991.
Cuatro años al revés.
¿Quién sabe? Sonic tiene su habilidad. Es muy diferente, güey. Sí. Nomás porque son azules. Creo que estamos...
Sí, pero Sonic era...
Lo estamos haciendo...
Y tienes a Knuckles, se hacen amigos.
En esta, posiblemente ya en esa onda sí, pero Sonic the Hedgehog, la primera, no tenías a Knuckles.
No.
Knuckles te sale hasta el tercer juego, ¿no? Porque era Sonic 2, donde sale el Dr. Eggman agarrando el 2 y destruyendo lo que todo mundo espera, el que el póster de Sonic 2 sea de la misma... sale Tails en la parte de abajo junto con Sonic, ¿no?
Uh-huh.
Entonces digo, Sonic 2, yo no les voy a spoilear nada, pero pues pueden deducir qué va a pasar.
Pero bueno, ¿cuál es el Canacine?
En Canacine, en quinto lugar, muy interesantemente, está Parasite.
Yes, escalonando.
Parásitos.
Regresó.
Parásitos. No es Sonic.
Digo, y sigue chida la cartelera, porque el 9 es 1917, sí. El 8 es Los Caballeros.
No, y mucha gente le llamó.
Rabbit.
Fíjate que también mucha gente se espera, ¿no? Que salga el Oscar y así como a esta le fue chido, deja voy a verla a ver qué tal.
Pero en particular este año creo que sí hubo muy, muy, mucho boca a boca y eso ayudó demasiado.
Es que también estaba muy buena la competencia del Oscar año.
Sí, tenía mucho tiempo que no había tantas.
Sí. O sea, de que casi la que ganara.
Okay. O sea, estaba bien.
Uh-huh. Totalmente.
En cuarto lugar, La Maldición Renace.
La de Grudge.
Ah. Pero sabemos que el terror deja 10 pesos, pues, lo que dejemos.
No,
pero aquí en México
no
el terror vende.
Eso no es terror ni aquí en México ni en ningún lugar.
A mí me dejó un sueño.
Bueno, el nombre lo trae, güey, de que no esté buena. No.
Ahorita vamos a hablar de ella, pero ay, Dios.
En tercer lugar, Loco por Ti, con Jaime Camil.
Ah, pues se hizo toda una polémica con ese póster.
Ah, sí, pero es el mismo póster de la otra película, ¿verdad?
Palmeras, sí. Es las mismas
que
palmeras.
Es el remake mexicano de como si fuera la primera vez.
Y aparte era el mismo estudio que entonces. Era lo que...
Al parecer, aparte, las palmeras de fondo que usaron para el póster todavía tienen la marca de agua de que no ni siquiera compraron la imagen, güey.
No manches.
Algo así están. Yo más.
¿Cómo,
más que nada,
¿cómo nos ahorramos mercadotecnia, muchachos?
No, a mí, imagínate eso, güey. A mí me llega como del lado del diseño, ¿no? Los grupos que tengo de diseñadores del ITESO y esas cosas, que se quejan de todo también. Obviamente se critica mucho ese tipo de cosas, y todo el copyright y todo ese asunto. Entonces, pues, güey, o sea, de ese lado te llega, o sea, ni siquiera del lado del cine.
Es como, dices, como la escena esta de Spider-Man Far From Home, cuando hacen el In Memoriam, que salen las velitas con el Getty Image ahí, así tal cual, ¿no? La marquita de agua.
Exactamente, cabrón, estaba muy cabrón. Pero pues es parte de lo que pasa aquí en el cine mexicano, güey. O sea, muchas veces hay que recortar gastos. Y se recortan usando imágenes del internet.
No, y seguramente el póster lo hizo algún pasante, güey, que no le pagaron más que un café.
Eso, güey, también está muy cabrón, ¿no? Sí.
Pero bueno, en segundo lugar, Aves de Presa, la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn.
Está bien perro el nombre, cabrón. Sí. La neta, fuera lo que sea, está perrísimo el nombre, cabrón. No es lo mejor para una película, pero está bien perro.
A los que ponen los nombres.
¿Tenemos un cortometraje? ¿Tú estabas? No, creo que no estabas.
¿De qué?
Una vez con... Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este maestro que teníamos. Que nos dejó... O sea, metió un chingo de géneros a una gorra y tenías que sacar... Nosotros nos sacó surrealismo. Es una cosa muy extraña.
Dalí, totalmente.
Sí. Pero bueno, en primer lugar.
¿Quién está en primer lugar? ¿Sonic, el mapache? No, ¿Cómo se llama aquí?
El armadillo.
Sonic, la película.
No, el puerco espín, ¿no? ¿Es armadillo o puerco espín?
No, es un puerco espín. Un erizo. Pero es un puerco espín, güey.
Hedgehog es erizo.
Pero es un puerco espín.
Seguro te preguntarás qué es lo que hacen.
¿Mande?
Es un puercoespín, ¿cierto?
No, el puercoespín es...
Bueno, el puercoespín es el que tiene las espinas largas. No, es un podcast de animales.
Pero... Ajá, el erizo es el así, el chiquito, el de los memes.
A ver, Jera, un amigo nos escucha que fue el que fue a la premiere de Gentleman y Leo.
Ok.
Aclárenos, por favor, ¿qué es la diferencia entre un erizo y un puercoespín?
El erizo es el chiquito, el que se hace bonito, y el puercoespín es el grandote.
Ese es un Sonic.
Ajá, de las...
¿Y de qué sirve? Nomás que se hace bolita y tiene piquitos y ya, güey.
No son bien bonitos y se parecen a Martin Freeman todos.
sí sé cuál es, pero para mí todos son como puercoespines, pues, nomás.
El puercoespín es más grande que el erizo.
Ya vi cuál es.
Ahí está.
Bueno, Sonic el erizo. Andarizo. Obviamente
puede ser, ¿cómo diría la de Brooklyn 99? Name of your porn movie. ¿Cómo es?
Title of your sex tape.
Ahorita los voy a poner mute a todos y los voy a explicar todo. Diferencias taxonómicas del erizo y el puercoespín.
Vamos a hacer un episodio.
El especial del puercoespín y el erizo.
Pasamos a las noticias rápidas. Barça.
Pero bueno, primero que nada, Harrison Ford dice que no le interesa la fuerza. Ahorita está haciendo su...
Está muy cabrón. Tiene como 3 comentarios en esa misma entrevista, güey, que destruye su amor por Star Wars. Dice, pues yo aquí estoy nomás, está trabajando.
Su gira de prensa de Call of the Wild, conocido aquí como Harrison Ford y el perrito.
El perrito ¿Qué? Mal hecho.
Ya salió la crítica de Estados Unidos de Call of the Wild. Dicen que está como muy cartoonish la historia y que realmente no te pega tanto como debería pegarte.
Dicen que está mejor la de William Dafoe, ¿no?
A mí me gustó mucho la del perro, ese perrito. Se llama Togo.
Togo.
Disney Plus. Oh. Oye, que en un mundo
Michael Bay. Pero bueno, está en su gira de prensa y le preguntaron que si la aparición de Han Solo de Rise of Skywalker, porque está mucho el debate de que si fue con la fuerza, que si fue bla bla bla, que si que fue si un fantasma de la fuerza.
En otra entrevista previa le preguntan y le dicen, no, es que pues tú estabas, o sea, tú diste una de las mejores frases, porque para mí es mi favorita, le dice el entrevistador, le dice, dijiste I do en vez de I love you, ¿no?
I know.
Y dice, no, sí, yo estoy aquí, listo para que me metan en kriptonita. Eso dice Harrison Ford, güey. Entonces el que lo está entrevistando, que es súper fan, se le queda, dice, carbonita, kriptonita, yo nada más trabajo, güey. Eso está muy cabrón.
Además, Harrison Ford ya está en la edad, o sea, es como el abuelito que dice puras cosas incorrectas. Ya le vale, o sea, ya le vale madre, pues es una estrella de cine que ya no tiene nada que demostrar, no tiene que, o sea, va a seguir siendo trabajo hasta que él quiera tener trabajo. Y está súper bien. Entonces, básicamente le preguntaron que si... O sea, ¿a qué vas y le preguntas cosas técnicas de Star Wars a Harrison Ford?
Claro.
le preguntaron que si su aparición había sido por medio de un fantasma de la fuerza. Y él nomás respondió, no me importa. I don't care.
Esa saga ya terminó, bye.
Que muchos han dicho eso, que sí, o sea, que fue...
Sí,
pues... O sea, fue Leia la que lo trajo.
Sí, pues...
Pero bueno.
Que no está mal, digo, lo hizo en su momento también por gusto... Le gustó que mataran a su personaje, que lo quiso él desde un principio, güey.
Fue la condición.
Entonces, no, digo, un poco eso. Él siempre había querido, o sea, porque creía que era un buen final para su personaje, güey, el sacrificio.
Güey. Y no todos los Harrison Fords, no todos son así. O sea, hay gente como Margot Robbie, que ama a Harley Quinn. Hay gente como, ¿no? Como yo, Tom Hardy, que ya se tatuó un Venom, güey. Hay gente, o sea, que realmente igual... tienen o sienten que cierto personaje sí los
representa.
Los representa, güey.
No, yo creo que, o sea, no es tanto que Harrison Ford quisiera que lo mataran porque no le gustaba.
No.
Sino porque él creía que la muerte de Harrison Ford tenía que ser con un sacrificio y era en pro del personaje.
No, por eso, pero posiblemente nunca le interesó tampoco tanto la franquicia en el sentido de entenderla, güey. O sea, le vale madre, pues.
Pues fue su papel la princesa. Fue.
Sí, por eso, luego fue Indiana Jones y luego fue el presidente.
Pero por eso fue Indiana Jones.
Sí, claro, ese papel lo elevó a.
Si no hubiera sido Han Solo.
Ah, por eso, pero hay actores que así son, güey. O sea, pues ya es un personaje. Pero
ya había salido películas con George Lucas.
Una antes, ajá.
Pero el American Graffiti.
Sí, American Graffiti.
Porque aparte, ¿no? O sea, hay. O Paul Rudd, que le gritan, ¡Hey, Ant-Man! En la calle. Y dice, pues es que he hecho más cosas. No, pero pues, o Chad.
Sí, hey, Clueless.
¿Viste el de Chadwick Boseman? También se hizo un tema ahí en internet. Ah, sí. Lo presentaron en uno de estos programas de esos como de talento.
Fue juez ahora del Slam Dunk.
Fue juez también en otras cosas.
Nueve, el hijo de
pero puta, algo le dijeron así de que Gordon. Desde Wakanda y la chingada. Y algo ahí así como que hace el Wakanda Forever, así como más a fuerzas, güey, que con ganas. Y obviamente en el video. Pues solo tiene ese momento editado. Entonces, mucha gente decía, es que este güey ya se ató, ¿no? No tarda en renunciar de ser Black Panther. Yo creo que Chadwick Boseman, que todos nos... Digo, si sabemos, tiene 42 años de edad. No está jovencito. Yo creo que debe estar muy agradecido que sea Black Panther a sus 42 años de edad en un mercado que está lleno de chavillos que quieren ser superhéroes, ¿no, güey? Entonces, digo, no creo que sea por ese lado.
Es como si Samuel Jackson se enojara porque le piden por los papeles por el motherfucker.
Sí, o sea, pero es, o sea,
o porque lo confunden
con hay gente que toma sus papeles más o menos, ¿no? Y posiblemente ya cuando Chadwick Boseman tenga 60 años, pues si vaya y diga, "Ah, esta chingadera de la pantera, ya me tiene hasta la madre, ¿no?
Ya mátenme.
No, pero también es por mucho todo el tema de las entrevistas, se lo piden y en su momento se lo pidieron hasta el cansancio, pues sí, yo también diría.
Y también, o sea, Harrison Ford sí tuvo la suerte de que siguió haciendo.
No, ganó su Oscar después.
Ajá, o sea, y porque Mark Hamill realmente, o sea, solo se pudo quitar como el estigma de Luke con el Guasón y nadie sabía que era el Guasón.
Exacto. Se encasilló para volver a ser encasillado.
En pocas palabras, es lo que le pasa a Bart cuando se convierte en el niño yo no fui.
Exacto.
Es lo que te digo, así como...
Y cuando baila como nosotros.
Yo no. Se cansa y cuando lo desconocen lo quiere. Hay una película de Woody Allen que también se trata de eso. No recuerdo cuál es, pero...
Pero bueno.
Pero una de Woody Allen.
Pasando a la siguiente noticia rápida.
Barça, tú vas a leer todas las noticias rápidas.
Sí, y le vamos a comentar todo. Scorsese reveló que su próxima película, que se llama Killers of the Flower Moon, va a ser un western.
Primero western.
Su primer western.
Primero western que mal acompañado.
No, y si le hace la foto Rodrigo Prieto.
Uf, ajá. Sí.
Uf.
Y la música
ya, Morricone. Noticia rápida.
Pero ya se retiró, ¿no, Morricone?
Ya, pues, ay, pero lo puede sacar del retiro.
Con la de Hateful Eight.
Si pudieron sacar a Joe Pesci del retiro.
Si sacaron a nuestra noticia rápida... Ajá, que sigue.
Más adelante veremos.
Ajá, en otra de las noticias rápidas.
Pero bueno, Cary Fukunaga, director de James Bond, la nueva.
Todas están puestas en noticias rápidas.
Es que son muy rápidas todas.
Creó el rol que tiene Ana de Armas.
¿De Vázquez?
Lo creó exclusivamente para él.
Le faltó ahí a Matches.
creó el papel exclusivamente para ella.
Para que pudiera trabajar con ella. Bien.
Fuera lo bonita, qué buena es Ana de Armas. Me gusta.
Qué buena está.
¿Por qué debió haber estado nominada para el Oscar?
Sí,
carga toda la película.
Está súper chingona su actuación en Knives Out. Es impresionante.
Esa película pasó muy desapercibida para los premios.
Es porque están... es porque Ryan Johnson hizo The Last Jedi, güey, por eso no lo nominaron.
Él estuvo nominado.
Él va a estar con su...
mejor guión estuvo nominado.
Su estigma.
Pero ni le va a ganar a Taika. Taika dio el mejor discurso de la historia de la humanidad.
Sí. Bueno, que también...
Hizo llorar a Mark Ruffalo bien cabrón, güey.
Lo que salió también de James Bond es la nueva canción.
De Billie Eilish.
¿Se te hizo muy X? No. Billie Eilish no es X. No mames, es super X esa mujer. Yo no entiendo qué le ven, güey.
Es que quien me dijo que fue porque hizo su disco en una cochera y ya por eso es
chido. Güey, ganó 4 Grammys con ese disco.
No, tiene 18, 19 años.
Tiene su mérito. No me.
¿Hay alguien?
¿Qué pasó?
Se cerró la puerta de allá.
Tranquilo, sí. Tranquilo, Raúl.
Al final asustan todos.
Yo iba a correr.
Todos nos asustamos por tu cara.
No mames, yo me asusté bien cabrón, güey.
El podcast de cine se hizo ahora de miedo y de fantasía.
Leyendas, legendarias.
Muchachos, ¿quieren que vaya a ver?
Sí, a ver si está bien cerrado abajo, güey.
Quinto aniversario del final, se mueren todos y todo está pasando.
Pues a poner la música de
agarra ese.
Exorcista.
Bueno, los que no escucharon por nuestros micrófonos de alta tecnología, se queda cerraron la puerta bien cabrón.
Una que estaba... no hay corriente de aire.
No sabemos porque nos estamos cerrados aquí con aire acondicionado, muchachos.
Pero es que no hay nada
bien. En el estudio, al final se mueren todos. Pero bueno, ya hablando de otras noticias rápidas, fue revelado el primer vistazo de Halston, la nueva serie de Ryan Murphy, que es el productor de American Horror Story y Glee. Protagonizada por Ewan McGregor.
Que esto era el proyecto que platicaba que tenía que hacer antes de Obi-Wan.
De Obi-Wan, y que por eso estaban medio cambiando las fechas.
No se sabe mucho de qué va a tratar, pero pues ya con esos dos nombres creo que llama la atención.
Fíjate que hablando también de Obi-Wan y de manera rápida, se habla de que la serie de Cassian Andor se acaba de mover otra vez, es lo que está corriendo el rumor por internet. Obviamente desde la serie de Obi-Wan corrieron el mismo rumor, que estaban cambiando los guiones y que se iba a cambiar el release date. Están esperando grabar Cassian Andor en junio de este año. Uh-huh. Y para junio de este año, pues comenzar la producción. Obviamente, si algo cambió o no cambió, fue porque, ¿no? ¿Nada? ¿No vimos nada? ¿No había fantasma?
Cuando entramos, había un tronco tirado en la...
Sí. Sí. Había un árbol en la cochera. Sí. Pero bueno, Cassian Andor puede que cambie sus fechas de inicio de grabaciones, pero pues de todos modos no cambia nada, se están ajustando los guiones, obviamente de acuerdo a lo nuevo que está pasando en Lucasfilms, pero pues la gente quiere hacer pedo de lo que sea.
Claro. Pues
también, digo, ya que estamos hablando de esto, de las fechas que se movieron, ¿no?, con Ewan McGregor, esa sí es una noticia rápida porque nadie sabe nada sobre Ryan Murphy y lo demás. Tenemos las primeras imágenes de Extraction, la nueva película dirigida por Sam Hargrave, que fue y ha fungido director de la second unit de varias películas del MCU o de las películas del universo Marvel, con guion de Joe Russo, uno de la fantástica dupla de hermanos Russo, que hay muchos hermanos en el cine, pero ya hay hermanas, las Wachowski también. En Extraction, Chris Hemsworth, Thor, interpreta a Tyler Rake, un mercenario que es contratado para rescatar al hijo de un criminal internacional. Obviamente, según decía Chava, ¿sale Chris Evans también?
No, yo es lo que dije, Thor.
Ah, pues dijiste Evans, no, Chris Hemsworth.
Dije Thor.
Pues ahorita los rusos ya se están colgando mucho de los marvelianos, ¿no? También esta película de 21 Bridges con... Chadwick Boseman también fue de los rusos, ¿no?
Productores. Ajá, y con... ¿Sale Tom Holland también?
Sí.
No hay una que sale Tom Holland, que es la que estaba mencionando antes de grabar, que también tienen con los rusos, pero creo que es más pequeña. Uh-huh. O sea, es como muy...
Los contactos.
Ajá. Que en su momento lo hizo Josh Whedon, ¿no? Con la película que grabó con Scarlett Johansson.
Y también hizo una adaptación de Much Ado About Nothing, de William Shakespeare. Que sale,
esa es la que hicieron en una casa como una Clark semana, güey.
Pero sale Josh Whedon.
Sí, por eso.
Por eso, o sea, que lo hacen, aprovechan los contactos que ya tienen con actores muy conocidos y los usan para otras...
Sí, la vi, sí me gustó.
Para otras películas.
De Shakespeare.
Bueno, entre otras noticias, Collider reporta que Jude Law y Taika Waititi unirán sus talentos para una serie llamada The A-Tour. ¿Cuál es la premisa, machos, de esta serie? Está muy interesante.
A-Tour.
Primero está basada en la novela gráfica de Rick Spears, James Callahan y Luigi Anderson. Y de acuerdo a Showtime, que será la serie
El canal que también nos va a traer Halo este año.
The A-Tour es una comedia horror, un romance retorcido y una sátira en donde Law interpreta a un productor que desesperadamente quiere hacer una película de horror después de sufrir un desastre en taquilla y accidentalmente le da acceso a la producción a un asesino en serie.
Está bien chido.
Sería muy interesante.
Se oye muy Taika.
Ahora imagínate ese pitch contado por el personaje de Hugh Grant en la de
ya imagínate todos los pitches contados por ese güey.
Se oye muy bien esa serie. Muy, muy bien.
Muy interesante. Ajá. Y pues es lo que ha traído Taika, también está aprovechando esos contactos, ¿no? Que le están la gente, digo, Christian Bale está confirmado para trabajar en Thor Love and Thunder, esta película, cuarta película de Thor. Y digo, no se sabe el personaje todavía, obviamente se especulan 8,000 cosas.
Que el villano estaría bien.
Que sea el villano, que sea gladiador, güey, que sea, o sea, que muchos personajes. Ya Marvel con la adquisición de lo que hizo con Fox, tiene 9,000 personajes a su disposición. Entonces, realmente digo, desde personajes súper secundarios, obviamente, hasta no personajes de primera gama, por así decirlo, con los mutantes, Wolverine, los Cuatro Fantásticos y demás.
Ya podemos tener la película de origen de Júbilo.
Júbilo. No,
lo ves, ¿no?
Digo, hablaban de lo que estuvimos hablando de Loki. Mucho. su uniforme de la policía del tiempo, hablaban de que pues Kang the Conqueror puede estar involucrado en la serie de Loki, entonces digo, ya los rumores pues estos están para el rincón del machas eventualmente que nos los mencione. Pero bueno, de acuerdo con Variety, esta sí está confirmado. Aladdin tendrá una secuela muy probablemente dirigida por Guy Ritchie, que nos acaba de dar The Gentleman, muy agradable sorpresa, y escrita por John Gattings, Straight Outta Compton, y Andrea Berloff, que dirigió Flight.
No, escribió.
Escribió Flight, perdón. Sería una combinación ahí medio
interesante. Y también no sería...
Digo, escribió Straight Outta Compton, ¿qué va a pasar? Ajá. ¿Qué va a pasar en Aladdin 2?
Sería una historia original, no sería el regreso de Jafar.
El regreso de Jafar.
Ah, o sea, no es el regreso de Jafar.
Sí, no se van a basar en las secuelas animadas.
Bendito sea Dios.
Y es la primer live action con secuela.
Sí, también.
Mi familia vio otra vez Maléfica, la segunda, ya ahorita que ya está en home video, y no mames. No.
¿Pero que Alicia no tenía secuela también?
Sí, también, y también ganó $1 billón.
Pues no, sí, malísima. Entonces no es la primera.
Malísima. Ajá. No, o sea, Maléfica, Alicia, obviamente están, digo, ya se está hablando y los rumores... En el rincón de los rumores del Machas, uh-huh, que no existe en este momento, pero
hay uno
se está hablando de que...
¿Bambi 2?
No, de que van a ser Bambi 1, o sea, la primera de Bambi, sí, de que están trabajando en...
¿Mowgli?
En la del Rey Rapunzel, güey. En Tangled.
¿Live action?
Live action. Obviamente la gente está quiere a Ben Barnes, que es el malo de Punisher. Lo quiere como Finn Rider, que es el narizón. Y quieren a Amanda Bynes como Rapunzel y a Cher como la mamá de Rapunzel. Obviamente esos castings de internet que dices, güey, estaré bien perro, pero pues Amanda Bynes tiene 35 años.
Cabrón. El mejor casting
y
de
Rapunzel
internet.
Rapunzel tiene 16.
El mejor casting de internet sigue siendo el de los Cuatro Fantásticos.
Sí, está espectacular. John Krasinski ya comentó al respecto.
John
Krasinski
es su esposa, Emily Blunt.
Casi es que dijo, si me están tomando en cuenta, síganme tomando en cuenta, nomás alguien márqueme y díganme si es neta o no, güey. Hace poquito dijo, hace 15 días, cabrón. Pero bueno, entre otras
deben hacer un live action de El Dorado, El Camino al Dorado.
Aunque eso no es de
con los hermanos Wilson. Sí, es...
Ustedes me dicen cuando entra el
rincón de
los rumores. A ver, que entre el rincón de los rumores del Machas, por favor.
Rumores del Machas, rumores del Machas.
Comenzamos.
De acuerdo a nuestra fuente fidedigna favorita, We Got Discovered, Lucasfilm se encuentra desarrollando una película de origen de Poe Dameron con Oscar Isaac.
Que Oscar Isaac dijo que
nunca iba a regresar.
Que nunca iba a regresar.
Y también en el mismo reporte se menciona que Lucasfilm también se encuentra desarrollando una nueva película de Star Wars con Daisy Ridley, en donde entrenará una nueva generación de Jedi.
No, Serie sí se la creía más.
Se metieron a mis fanfiction y ahí sacaron las cosas de fuente, ¿verdad? We got discovered.
Y en las noticias calientitas, Ben Affleck acaba de revelar la razón real por qué dejó The Batman.
Es la última noticia rápida.
¡Ah! Esa acaba de aparecer, ¿eh?
No, ahí sí, está. Sí está.
Esa acaba de aparecer. No, acaba de aparecer en esa escaleta.
No, no la fue la primera que puse.
La acabo de ver.
Pero la puse hasta el final por fines dramáticos.
Entonces vamos a revelarla al final. Pero bueno, aprovechando que estábamos hablando de Disney en exclusiva con Deadline, Rick Moranis. Que eso fue de las noticias más emocionantes de la semana.
Respect para ese señor.
Dejó de actuar 27 años y saldrá de retiro y estará en la secuela querida Encogí a los Niños, o Shrunk, que se va a desarrollar para Disney Plus, la cual tendrá un estreno en cines y será exclusiva para Disney Plus.
No sería exclusiva
para Disney Plus, por obviamente también el revuelo que causó el cast de Rick Moranis. Pero está interesante lo que está pasando aquí con Rick Moranis. También lo que está pasando en la oficina.
¿Ya explicaste por qué se retiró?
Sí, habíamos hablado la semana pasada al respecto. Hablamos hace un par de semanas sobre Rick Moranis también. Él se le murió su esposa, que fue como en el 90. Y dejó de actuar totalmente para dedicarse a sus hijos.
Qué bueno. Sí. La neta, respeto.
Obviamente decíamos que hubiera sido bien chido que lo convencieran.
Después los encogió. Y
Josh Gad está confirmado para la secuela, que siendo el hijo de Rick Moranis en este caso, que quiere como, según lo que han revelado, pues que quiere ser como igual de científico como su papá y todo, y quiere sorprenderlo. En este caso se va a encontrar otra vez con el experimento y va a encoger a los niños, o a alguien va a encoger. Obviamente Marvel tiene la tecnología para escoger, ya vimos con Ant-Man, entonces pues no va a ser como nada nuevo. Y bueno, del otro lado, anunciado también por Disney, en la cuenta directa de Disney Plus, Emilio está de regreso y volver a interpretar al Coach Bombay. Una excelente noticia, porque yo sí soy súper fan de la franquicia. Los Mighty Ducks ya está grabando la serie para Disney Plus. Ya está Emilio Estevez, ya hubo fotos con sus patines y todo.
Conocido en España como Somos los Mejores. Y en Hispanoamérica como Los Patos Macho. O Los Campeones.
A mí me tocó Los Campeones.
Yo de Los Campeones, no, los campeones. Bueno, que de hecho fueron Los Campeones hasta
Patos Macho,
la 2, según
¿dónde
yo.
¿Dónde se llama Los Patos Macho?
La 3 ya lo pusieron Mighty Ducks.
Recuerdo verlas en Azteca 7, en sábado apantallante.
Está como personaje principal Brady Noon. Brady Noon es el niño este pecosito que sale en Good Boys.
El que canta como Backstreet Boy.
El que canta como Backstreet Boy, exactamente. Y como la actriz principal sería en este caso la de Gilmore Girls, que se llama Lauren Graham.
Que va a ser un tipo, para mi gusto va a ser un tipo Fuller House, que van a ir sacando apariciones del viejo cast conforme vaya avanzando.
Estaría bien,
¿no?,
que lo hicieran. Digo, obviamente The Mighty Ducks se va a desarrollar como una en el día presente, 10 episodios. Hablan de que van a tener como un equipo súper competitivo y todo, ¿no? Van a ser, o sea, que la misma historia del original. En este caso, los Mighty Ducks ya existen como un equipo profesional. Obviamente los van a cortar, van a sacar al niño los Mighty Ducks, no van a pestar, y ellos van a crear su propio equipo,
los,
¿no?,
Mighty Ducks.
Que de hecho crearon a los Mighty Ducks por esa película.
Sí,
¿no?
Gracias. Sí, claro, le funcionó muchísimo a Disney. Creó la franquicia sobre Anaheim, una franquicia de
hockey.
Hubo
película animada.
Por muchos años fueron dueños del equipo, ya no son dueños del equipo, pero sí está cañón.
Como los cuervos.
¿Qué pedo con ustedes? Porque están asustados.
Estamos muy paranoicos, güey. Nunca ha habido ruidos ni nada. Yo veo cosas que se mueven.
Es la segunda vez, pero no, ya es la tercera vez. O sea, yo primero vi algo así como una luz. Y luego lo de la puerta. Luego lo de la puerta y ahorita es tercero.
Machos, estás tan sudando, no mames.
Ya me asustaron ellos.
Es para hablar mal de la película de la maldición.
Exacto.
¿Puedes poner pausa en la grabación?
Sí.
Ponle pausa, ¿no?
Ok.
Deja así, güey, porque si no mames, yo literal vi un cabrón ahí, güey, ahorita, güey, o algo.
Yo vi que se movió algo, pero un cabrón no.
Pero no, estábamos hablando y perdimos, están asustando aquí en la oficina hoy, aprovechando que es el aniversario del final se mueren todos. tenemos fenómenos paranormales en la oficina.
Descubrimos, se cierran las puertas solas.
Lo que nunca estaba abierto, una ventana. Y
la noche de los muertos vivientes, en el final se mueren todos.
Pero bueno, sí, para los que no saben, grabamos en mi oficina y tengo una oficina, o sea, es una oficina compartida, pero pues tenemos un espacio para grabar, pero nunca habíamos escuchado ruidos dentro de la oficina, güey. O sea, nunca en la vida se había escuchado un ruido. Y el primer ruido que acabamos de escuchar es que se azotó la puerta de aquí al lado y nos sacó un pedote. Y ahora ahí veíamos y cosas.
Y entramos en la paranoia colectiva un poco.
Sí. Todos estábamos
pero asustados. Pero ya encontramos las razones de todo.
Ya pusimos sal.
De casi todo.
Hicimos un círculo de sal alrededor. De, estamos a salvo hasta que queramos salir.
Lamentablemente eso no funciona en la vida real.
Pero bueno, estábamos hablando de la noticia del regreso de Emilio Estevez.
Quisimos hacer un pentágono, hicimos un hexágono.
Geometría. Ya le dimos el plot twist del primer cortometraje de Guillermo del Toro.
Pero bueno, anunciado por la cuenta de Disney Plus, hablamos del Coach Bombay. Y no es la primera película que están haciendo como una serie.
Es que están regresando también, o sea, sí. La de mi pobre angelito. O sea, sí. Están agarrando con toda la nostalgia, güey. Si creemos que antes estaban aprovechando nostalgia,
no, sí,
Disney Plus dijo, quítese que ahí les voy.
Y Amazon Prime está desarrollando un reboot o una serie de la película de 1992 donde sale Tom Hanks y Gina Davis, que se llama A League of Their Own, que es sobre una liga de béisbol de mujeres.
Qué buena
entonces,
película.
Entonces, obviamente, con pues, Tom Hanks. Está muy interesante. Estaría buenísimo que contrataran a Tom Hanks.
¿Cómo se llamaba esa persona? Jimmy Durgin, creo que se llama.
No sé, y acabo de cerrar la página.
También en esa también salía Charlie Sheen, ¿no?
Sí. No, esa era la de Major League o algo así.
Confundo las películas de
béisbol.
De béisbol. Y veían fantasmas, ¿no? Y en un sombrero.
si lo haces, la gente vendrá.
Pero esa de Charlie Sheen es buenísima, ¿eh? Que tiene sus lentes con la calaverita.
No, esa es buenísima, pero bueno, que en base a eso hizo Hot Shots, ¿no?
Uno
pero,
y dos.
Pero obviamente Wild Thing, ¿no? Que le ponían Wild Thing
sí. Sí, exacto.
Obviamente, pues es de las películas más trascendentes. El béisbol tuvo muy buenas películas y ahorita es muy intrascendente como para hacer películas de ello.
Pero el novato del año, era bueno.
No, la última que hicieron es muy buena, la de Brad Pitt. La de
Moneyball.
Bueno, sí. Ajá, en onda más seria creo que sí, pero tuvieron muchos años. Digo, ahorita estamos esperando Space Jam 2, ¿no? Digo,
Entonces, así como que esperando.
Ya estuvieron los uniformes, presentó Nike los uniformes, presentó los tenis, obviamente, pues Nike va a ser un dineral en ese asunto. El equipo de LeBron ganó el juego Las Estrellas, gordo, hablando de Space Jam y LeBron James.
Pero fíjate que qué buen formato. Este nuevo que sacaron, que un poco en honor a Kobe.
A Kobe Bryant.
Porque, o sea, cada cuarto, el ganador de cada cuarto. Porque antes nomás pues, están ahí, pues como.
Las dos son tirantes.
Ajá. No sé, sí.
O sea, nadie defendía.
Casi se sirven un vino. Ahí. Se sirven un vino ahí en sí. La zona.
Hay unos
el ganador de cada cuarto le dabas. Cada uno estaba representado en una asociación.
Ah, ok.
De beneficencia, entonces le dan $100,000 a su beneficencia.
Ah, los obligaba un poquito a la competencia.
Sí. Y el último cuarto, no había tiempo. El último cuarto era el que iba ganando tenía que hacer 24 puntos en honor a Kobe. Y entonces ahí se determinaba a qué puntaje tenían que llegar. Al final llegaron a 157. El final se puso súper intenso. Pero también de repente así de, entra en el equipo de LeBron, entran a la cancha Harden, LeBron, Anthony Davis y Kawhi Leonard. No mames.
Algo como Space Jam.
O sea, iban perdiendo como por 10 puntos.
Sí, era como Space Jam, güey. Sí, claro, güey.
O sea, se puso muy, muy, muy bueno, la verdad. Si pueden ver la repetición, realmente es...
El concurso de clavadas también lo vi. Le robaron
a Gordon. Está muy durísimo. Cabrón, o sea... Sin demeritar a este otro güey que se me fue el nombre ahorita, que, o sea, también
sí,
muy bueno.
De Miami, sí.
Pero repitió, o sea, todas sus clavadas era pasarla entre las piernas y clavarla. Desde
pero
un
bueno,
lado o del otro.
Lo dejaremos eso para nuestro podcast de deportes.
Próximamente.
Al final se dopan todos. En entrevista con New Now Next, Haas Slayman reveló que su personaje en Los Eternals tendrá una relación amorosa con Festus. interpretado por Brian Tyree Henry, que es el, en Atlanta es el rapero Big Boy, ¿cómo se llama? No sé cómo
no
se llama en Atlanta.
No he visto Atlanta.
O Titty Boy, no sé cómo le dicen, güey. Pero bueno.
Porque Big Boy sí existe.
Paperboy. Sí, claro. Paperboy, tienes toda la razón. Muchas gracias. Y protagonizarán el primer beso entre personajes del mismo sexo en el MCU.
Que ya se vio en Star Wars.
Yo creo que no lo... Sí, se vio.
En ciertas regiones demasiado.
En ciertos países. Pero bueno, esto... Pues, no, China, no. Sí causó revuelo, entre comillas, porque pues es una noticia importante para la comunidad LGBT. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, pues no sabemos si es de manera oficial o si vaya a llegar al punto en la película, porque pues nadie lo ha hecho.
Sí, o sea, no sabemos, uno, si va a estar en el corte final, y dos, pues que lo estén diciendo ahorita, como fue el caso de Star Wars, que dijeron, no, va a haber representación en pantalla finalmente, y pues fue un beso que parpadeas y no te das cuenta.
No, pero deja el parpadeo, para mí súper forzado en Star Wars, muy forzado.
Sí, yo también lo sentí así como Rodrigo.
Yo lo veo como queerbait, o sea, como tratar de atraer a la comunidad LGBT.
¿Existe
prometiendo.
¿Existe eso? ¿Existe sí, el claro. queerbait?
Claro que sí.
Oh, machos.
Name of Dios your sex.
No, es en serio, o sea, es un término usado en donde los estudios o las productoras le hacen creer a personas de la comunidad que habrá personajes en donde se puedan ver representados.
No, y es lo
y
mismo
al final de cuentas es algo como La Bella y la Bestia. Que todo el mundo creía que Josh Gad iba a interpretar un personaje gay y al final de cuentas pues sale bailando con un vato, con un otro
sí,
hombre. Pues, y es así como 5 segundos que no te das cuenta y no tiene ningún impacto. Y no.
Sí, pero es que no, lo no tienes es... que... Bueno, no sé. Creo que el representar ahorita con ese afán es una línea muy delgada, güey.
Es como...
O sea,
como...
porque puede caer en mucha ridiculización, puede caer en un tipo fan-made para la comunidad gay, entonces tiene que ser manejado con mucho cuidado, en mi opinión.
Exacto. Es que digo que si lo, o sea, cuando lo hagan, que lo hagan bien.
Exacto. Es como Elsa, exacto. Que Elsa iba a ser gay, uh-huh. Es gay, pues, y le iban a poner una pareja en la de Frozen 2. Sí,
les dio miedo por Asia.
Ajá, y la quitaron, sí, pues por Asia y por muchas cosas, pues, la comunidad de mamás cristianas en Estados Unidos, todo. Uh-huh. Y entonces decidieron no ponerle pareja, pero fue una buena decisión porque hizo el personaje solo, fuerte, sin nadie que tuviera que compartir esa fortaleza. Y al contrario de Ana, que sí, es el personaje que tiene a Christoph.
Digo que fue el tema del
fue mejor decisión
mucho,
eso,
ajá, que tocamos mucho, que realmente hay veces que no tienes que incluir o no incluir, si no es necesario a la historia, que sea, o sea, que no sea clave de la historia y no lo hagas nada más por meterlos, que es el queerbait mental.
Uh-huh. ¿No? Y aquí para mí fue muy buena decisión porque él se lo hicieron un personaje fuerte sin tener una relación.
Por ejemplo, los que han visto aquí Birds of Prey creo que lo hacen muy bien.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Que hay un personaje, no spoilers, pero hay un personaje que yo no sabía que iba a ser lesbiana en la película. Y hay un par de personajes bisexuales. Y
pasan...
Ajá, o sea, es como... No deja que lo defina el personaje, pero aún así es una parte de su identidad.
Así está bien.
Y no es como de que 5 segundos.
No,
pero está latente, pero vuelvo a lo mismo. No cruza esa línea de... Porque me imagino que muchos han de decir, si no hay, por ejemplo, lo que sucedió con Bohemian Rhapsody, ¿no? Uh-huh. O sea, no fue suficientemente tendencia hacia gay o hacia la homosexualidad de Freddie Mercury y toda la banda encabronada. Incluyendo. Pero si manejas en Birds of Prey esta sutileza, funciona bastante
bien. No es sutileza en Birds of Prey y no creo que debería ser sutileza. Más bien es comprometerse a hacerlo. O sea, porque Star Wars o Avengers Endgame, cuando sale este ruso... Pues decían, va a ser el primer personaje gay de Marvel. Y muchos decían, a lo mejor Valkyrie ya va a decir que es lesbiana o es bisexual. Y pues nomás fue este personaje diciendo que había
salido. Sí, hablaron y no saben qué tanto lo van a explotar. Obviamente lo siguió haciendo Taika en este sentido. Hace poquito también que ha estado hablando mucho Taika. Porque ganó su Oscar y obviamente... Fue muy chistoso que se agradeció a sí mismo, que lo que mencionábamos, pues dice, pues yo la escribí, güey, pues a quién le voy a agradecer, ¿no? Pero a fin de cuentas, habló de eso también, habló de la historia, que no saben si se va a tocar tal cual la historia de Jane Foster y el cáncer, pero sí se habló sobre Valkyria y sobre el si se va a tener una pareja o no. Entonces digo que están todavía, obviamente, pues yo creo que en una estira y afloja, güey, también Marvel... Digo, sí está bien, pero no es como que vayan a buscar ese queerbait. Esperemos Marvel no lo haga de esa manera.
Tiene que encontrar su reina. Uh-huh.
Bueno, pues en otras noticias, Netflix anunció para nuestra nuestro gusto, esta Masters of the Universe Revelation, que yo creo que se van a revelar unos tantos datos la próxima semana en el Toy-Con de Nueva York, que obviamente presentan siempre como muchas cosas. Existe un PowerCon dedicado exclusivamente a todo lo de He-Man. He-Man y los Masters of the Universe ha sido una propiedad que tiene, como que Netflix le tiene mucho cariño, obviamente con She-Ra, la serie animada la tiene ahí. Están desarrollando y acaban de adquirir también los derechos de la película o para poder hacer una película live action de esta Masters of the Universe. Pero bueno, en Masters of the Universe Revelation ya sacaron todo su star-studded cast. Van a ser 6 episodios con un estilo de animación pues más anime, según se dice, dirigida y escrita por Kevin Smith, esta animación. Y bueno, van a ser, digo, entre los interesantes en el cast, obviamente el más relevante y lo interesante que se puede hacer ahí es Mark Hamill como Skeletor, que es, ¿no?
Que la voz de Skeletor en inglés era súper cagadísima.
Ojalá lo manejen así, digo, era parte de su personaje.
Ay, Mark Hamill para las voces es...
Lena Headey, mejor conocida como Cersei en Game of Thrones, va a ser Evelyn. Evelyn, obviamente es un juego de palabras, es la también parte de los villanos de He-Man.
La mistress de Skeletor.
Trapjaw, que es este personaje con la quijada buenazo metálica, va a ser Diedrich Bader. Diedrich Bader, si lo buscan y lo ven, pues digo, obviamente tiene películas desde como Napoleon Dynamite y varias.
Creí que ibas a decir, si lo buscan y lo ven, salúdelo.
Kevin Conroy, el Batman, va a ser el Merman. Liam Cunningham, el caballero de la cebolla en
Game of Thrones.
Game of Thrones va a ser Man at Arms, uno de los aliados de He-Man.
Justin Long, hace mucho que no escuchaba nada de Justin Long.
Justin Long por
hola,
ahí.
Hola, soy Namak.
Lo último que lo vi fue en Roboto. Tusk.
Sarah Michelle Gellar como Tila. Henry Rollins como Triclops. El hombre bestia es Kevin Michael Richardson.
Si te das cuenta, los Alicia nombres de
Alicia Silverstone como la reina Amarela.
Men in Arms.
Harley Quinn Smith, que es la hija de Kevin Smith, que se llama Harley Quinn, tal cual. Uh-huh. Ya la habíamos mencionado por ser parte de su fanatismo del Batman. Kevin Smith, fanaticazazo de Batman con su podcast Fatman on Batman. Escúchenlo.
Alicia Silverstone.
Alicia Silverstone la sacaron de una tumba, güey, y la
noventero
pusieron
total.
Y bueno, Chris Wood es la voz de He-Man. Chris Wood es un actor que nació en Ohio. No está molesto con todo el mundo, pero por ahí sale como Mon-El en Supergirl. Es chiste de papá, güey. Salió en Supergirl como Mon-El. Salió también en The Flash. Ha salido en Vampire Chronicles. Pues buen parecido, digo, va a ser una animación a fin de cuentas, pero confiaron en él para que le dé la voz al príncipe de Eternia, He-Man. Está muy interesante lo
Henry
que hacen.
Henry Rollins.
No, sí, te dije ahí, Henry Rollins.
Ya te cuento, no se ha dicho nada de como en She-Ra, ¿no? Que She-Ra es tiempo después de la versión original.
No, de hecho, no se ha hablado en qué...
For the Honor of Grayskull.
En qué momento She-Ra esté, pero bueno, se llama Masters of the Universe Revelation. Obviamente, si ven el póster oficial, la espada de poder dentro del castillo de Grayskull.
Dice, por el poder de Grayskull. Y She-Ra dice,
¿y si
por
sabes,
el honor
vimos, Grayskull. ¿Vieron todos esa, la que les recomendé de los juguetes o no?
Ah, sí. Toys That Made Us.
Que les dijeron realmente la frase de I have the power era porque los niños querían tener el poder. Cuando jugaban ellos querían tener el poder y los niños disfrutan mucho jugar con sus juguetes porque ellos pueden hacer sus historias y ellos tienen el control de todo eso, ¿no? Y cuando eres niño, pues posiblemente como tus papás no te dejan hacer tanta cosa que quisieras hacer o todo, pues tener algo de poder los empoderaba en este sentido. Uh-huh. Pues aprovecharon esa frase y dijeron, I got the power.
No, pero
I
nada,
have the power.
Nada güeyes, o sea, para vender todo, el cañón, simple hecho güey de pensar en juntar las dos espadas para poder abrir el castillo de Grayskull.
No, y estuvieron.
Era genio en ese entonces.
Digo, a fin de cuentas, es una franquicia que se creó a base para vender juguetes.
Sí, exacto. Sí, sí, entiendo.
Sí, digo, la caricatura no existía y les dijeron...
ni el cómic.
No, no existía nada, güey. O sea, les dijeron, oye, ¿pero qué vas a hacer para...? Ah, no, es que tenemos un cómic.
Evidentemente tenemos un cómic. Pónganse,
consíguete un cabrón que haga cómics, ¿no? Y luego eventualmente hicieron la caricatura, también una caricatura que se planeaba de una manera diferente. Hicieron literal un capítulo como para explicar todo el canon.
Mi nombre es Adam y soy el príncipe de Eterno. Sí.
Pero
y al final las enseñas, encuentra a Orco.
Su clásico opening, ¿no? Y el clililing, que es el huevo, me encanta, güey. Sí. No, y en español, ajá, en español.
Y que salían corriendo así.
¿Cómo? Esto es un podcast, no tenemos.
Pero, ustedes. Pero bueno, interesante lo que están haciendo. Por ahí Griffin Newman será la voz de Orco, ese personaje enfadoso que tiene que existir en todas las animaciones de los 90s, como Snarf. ¿O las Tortugas Ninja tenían a quién?
Snarf de los Thundercats.
Sí, había varios. Digo, Miguel.
Las Tortugas Ninja no tenían a nadie.
Griffin Newman, mejor conocido como este, el personaje este en The Tick. ¿Cómo se llama este cabrón?
¿The Moth?
The Moth, Mothman. Ajá, The Moth. Es el en The Tick. Él va a ser Orco. Y sí, es muy enfadoso hasta en The Tick. Pero bueno, está súper interesante. Mi compadre, que un saludo a mi compadre, a veces nos escucha. Este, súper fan de He-Man, güey. Y estaba muy emocionado al respecto. Obviamente, He-Man siempre tiene sus comebacks. Y hay marcas como Super 7, que se dedica a desarrollar juguetes también como más sofisticados. Que de repente saca monos de He-Man más elaborados, de esos que valen 2,000, 3,000 pesitos. Pero valen mucho la pena hacerte de repente si eres fanático. Megablocks tiene el castillo de Grayskull recién salido del año pasado. Y a ver qué se anuncia en este Toy-Con. Porque sigue siendo de la nostalgia de lo que vende mucho. Obviamente parte junto con las Tortugas Ninja, como mencionábamos. Y varias de las franquicias noventeras. Pero bueno, también en entrevista con The New York Times. Ahora sí vamos a hablar por qué Ben Affleck reveló que al mismo tiempo que estuvo batallando con el alcoholismo, pues decidió no seguir con el proyecto de The Batman, porque pues todo lo que había pasado en las grabaciones de Justice League, que se le hicieron muy pesadas, dice, pues no, pues me puedo beber hasta la muerte, güey, si me vuelvo a meter a una producción de algo así. Sí, entonces realmente sí, él decidió pues dejar la producción. Se había hablado de que ya estaba en el hoyo, ¿no? Creo que lo dijimos en el podcast en algún momento, que la Jennifer Garner fue por él, le llevó una hamburguesa, o sea, de que ya estaba así como... En el borde de todo, digo, de que ya que ha batallado con esta
situación. ¿Se comió la hamburguesa junto con Hasselhoff?
pero que sí, batalló mucho tiempo con estas adicciones. Entonces, pues digo, revela porque no volvió a The Batman. Obviamente, digo, también lo que se está cocinando por ahí con Matt Reeves, diré con, no con Matt Reeves, ¿cómo se llama este hombre? Ah, sí, es Matt Reeves.
Sí,
Matt Reeves, sí, es cierto, ¿no? Y pensé que era...
¿Pattinson?
No, me hice bolas con Todd Phillips y Matt Reeves en un momento, no sé por qué. Pero lo que está
¿cómo te atreves?
Lo que se está cocinando con Matt Reeves, que es un excelente director, y lo tu que está pasando...
Tu comentario ofendió a Machos.
No, sí. Y digo, se reveló...
Como todo un millennial.
Obviamente ya...
Que no ofende a Machos.
Hablando de Matt Reeves, pues de las noticias más importantes de la semana, es el primer look al traje de The Batman.
Oh, el videíto que subió.
El videíto que subió ahí con un filtro rojo muy... Digo, ya escarbándole que la gente que cree que le están haciendo alusión a la portada de Batman.
¿Pero es prueba o ya es el traje?
Es una prueba.
Es una prueba de traje, pero pues posiblemente ya es el traje.
Ajá, ya se lo puso.
Lo que se comentaba del por qué salió y hizo la prueba, la salida del traje, es porque se iba a grabar una escena de acción al día siguiente, grande, en exterior. Entonces posiblemente se iba a filtrar imágenes del traje y no les iba a convenir, como que pasó en Shazam, de que se filtrara el traje y el güey parecía botarga y dijeron, ¿qué pedo, no? Entonces aquí la idea es eso, si lo presentas más con tus condiciones,
sí, claro,
un poquito de luz baja, tocando esa tonalidad roja que mucha gente le recordó a Daredevil y obviamente fue Daredevil Trending Topic también, que creo que en eso no le salió como muy bien, pero fue por esta situación de que los colores rojos, pero haciendo mucha... alusión a esta portada de Year One de lo que es Frank Miller.
La música de Michael Giacchino, ya la escuchamos.
Ya revelada la música de Michael Giacchino, que se revela que ya él va a ser el tema
de
Batman.
Ya lo tiene escrito.
Que ya lo tiene, tiene escrito. Giacchino es el que hizo el tema de Spider-Man, que nos gusta mucho.
Giacchino ha hecho un chorro de páginas, todos los de Pixar.
No, él, pero en cuanto a tema de superhéroes, pues es ese asunto. Y de Batman va por muy buen camino, como armando todas estas piezas, ¿no?
Y llama mucho la atención, pues, lo que es el centro, lo que es como el logo de Batman, que se, o sea, platicaban ya pues en teorías de conspiración, de que puede ser el arma que mató a sus padres, o puede ser, pueden ser un par de cuchillos que salen como tipo un...
Yo le voy a que sea las dos, güey.
Ajá, también.
O sea, sí, que sí, la parte que parece como la parte central, digo, si lo analizaron, por ahí obviamente hubo gente que de volada le quitó el filtro rojo.
Ajá, héroes.
Hizo steals de este, Boss Logic y otros, ajá, este, otras personas que se dedican a estos photoshops impresionantes, güey, hicieron el traje completo, ajá, o sea, muy en base a la idea general. Se ve bastante bien.
A mí me gusta también.
Chava, no, yo le voy no más a que traiga las orejas largas, como decías tú, en como el Detective Batman, que tiene como la oreja larga. No se reveló tal cual el piquito de la oreja del traje.
¿Pero sabes por qué son esas orejas largas?
¿Por qué? ¿Por qué?
Para escucharte mejor.
Sabía que iba por ahí, güey. Pero bueno, sí, en este caso las orejas largas del traje, digo, las orejas no se vieron, o el piquito, ¿no? Los cuernitos.
Porque es de Detective Batman, y Matt Reeves siempre ha dicho que quiere basarlo más en el Batman detective.
A mí no me termina de encantar el cuellito que tiene el traje.
Como la... Ah, como lo que hace aquí el doblez con la,
exacto,
capa. No, la cosa es eso, digo, por lo general cuando se revela los trajes, digo, obviamente el de Shazam pues parecía botarga.
Sí.
Y costó $2,000,000 cada pinche traje, pero este, más que nada es, puede ser su primer traje. O sea, sí puede haber una evolución del traje dentro
porque
de la película.
Porque también lo decían, lo que hemos visto, se vean las costuras, ¿no?
De... Sí, en la nariz, sí, mucho, y en la parte de la cabeza tiene un par de costuras que
sí, sí, también vamos a ver a un Batman mucho más temprano en su carrera de lo que lo hemos visto. De la última vez que lo vimos, por ejemplo, en Justice League, va a ser un Batman en su segundo año como Batman.
Y te digo, a mí se me figura mucho, les pasé la foto ahí al Batman de Lee Bermejo, por toda esta parte de que es mucho polígono en los pectorales y en los cuadritos del traje.
Ah, y obviamente todo el mundo, digo, habiendo tantas versiones de este traje de Batman, todo el mundo tiene su favorito, ¿no? Nosotros nos ganaba, o nos llamaba muchísimo la atención, el de Ben Affleck, que cuando hizo Zack Snyder, la revelación del traje en el momento con un pedazo del Batimóvil, ¿no? La parte de atrás del Batimóvil. Él con el filtro oscuro y grisáceo, obviamente basado en The Dark Knight Returns. Las, pues las orejas o los picos cortos, el Batman mucho más ancho, muy basado en el arte de ese cómic. Obviamente aquí, digo, la gente y generaciones que han crecido con el Batman, pues Batman existe, de Batman, ¿no? La serie animada o los cómics nunca han dejado de existir, o sea, Batman es lo que paga las cuentas en Warner Bros., ya habíamos dicho, pero sí también lo muy exitoso en los últimos años es esta franquicia de Rockstar de Batman, güey. O sea, literal, todos los videojuegos de Arkham Asylum. Que sí, sí es un Batman mucho más técnico en el sentido de la armadura que tiene, güey.
Y está detective impresionante. También.
Y detective por esos elementos detectivescos que nunca los hemos visto en una película de Batman, que es lo que siempre se comenta, ¿no?
Hace falta.
De que, ok, llega Batman, te rompe tu madre, pero pues cómo llegó a deducir que tú habías sido el culpable o qué.
Con sus batipistas. Sí, ¿Te acuerdas que Adam West tenía una maquinita que le metías cualquier cosa y te daba una hoja perforada? Y, oh, sí, claro, este es el culpable, vamos por él.
Sí, digo, obviamente...
Si hace falta el Batman detective que nos dejó, que sea como un Sherlock Holmes, de ir pista por pista, más escondido, más no tanto. A él no le gusta que lo vean los policías, que lo vea la gente. Entonces también nos hace falta, no tan a grande nivel como nos han mostrado todas las últimas películas. Entonces, a ver qué nos pueden dar.
Va a estar interesante. Algo que yo tengo mucha curiosidad va a ser la voz. La voz que va a utilizar Pattinson.
Este güey es una reata, güey.
Porque Cristo...
O sea, digo, es un idiota. Realmente nadie, después de haber sido el vampiro brillosito de idiota, nadie lo baja. Pero como actor está... Que
Vean la película de Good Time, de los hermanos, de los directores de Uncut Gems.
De los
Ahí Brothers. Sale Robert Pattinson.
De los ¿cómo Safer les digo?
Los Safi Brothers.
No, pero ¿cómo les
los rabinos.
Los rabinos homeless. De homeless rabbis.
Ajá, en esa película Robert Pattinson interpreta a un ladrón que tiene una noche para conseguir todo el dinero necesario para una cirugía de su hermano.
Ah, creo que sí.
Entonces está muy, muy buena. O sea, muy buena.
¿Y está tensona igual que
un sí, Cut como Cut James?
Ah, qué perra. ¿Cómo se llama?
Good Time.
Sí hablamos de ella hace unos... Que salió
creo que
el año
cuando
pasado.
Lo anunciaron.
Salió el año pasado, ¿no?
No, salió en 2017 o 2018.
Pero también nos
sé
ha
que
regalado...
sale como en un hoodie.
Y sale como cuando traía yo el pelo así de chocoflan.
Sí, 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 sí. Pero no, también nos ha dado muy buenos papeles aparte de todo eso.
No, y bueno, el desarrollo, ¿no? Los cuestionamientos que se dan, por ejemplo, en varios... Pero o sea, sabes que es un boom porque realmente te llegan en chats de X amigos, oye, ya vieron a Batman. No, es que está basado en este Batman, en este Batman. Realmente digo, pues todos fuimos, la mejor adaptación siempre ha sido la serie animada de Batman. Pero todo este, o sea, el revuelo que puede causar, Batman es Batman, cabrón. Batman es el Spider-Man de DC.
Y lo que decía de la voz, porque la voz de Batman inicia es de Christian Bale. O sea, cuando hace la voz ronca, se lo puso Christian Bale al personaje. No existía.
O sea, no, es que no es como ponerte los lentes.
No lo hace así.
Sí, de hecho, básicamente, o sea, sí lo tienes que cambiar. O como le decía Chava, Will Arnett en la de Lego de Batman is wise. Black. Every movie starts with a black screen.
Es buenísimo, buenísimo Batman, güey. O sea, es que es muy buen personaje, cabrón. Nunca hay... Digo, sí hay películas malas como Batman Forever y así, pero no hay como una película que tú digas, ay, es de Batman y está enfadoso.
Batman,
pero
Batman y Superman.
También el... No mames, muchas Batman y Robin de calle.
Batman y Superman tiene la mejor escena de Batman en el cine.
Sí, claro. Y de pelea, tiene la mejor escena de Batman.
Con la pura bodega, güey, yo nada más podría ver la bodega.
Exacto. Es la mejor escena de Batman en el cine.
Y lo más cabrón es que Ben Affleck le hizo tomado.
Estaba ebrio, realmente los golpeó.
Exacto.
Pero también
Zack Snyder intentándolo detener y él...
No, así es Batman.
La cosa de Batman en el cine es que siempre, todas las películas, incluso las de Nolan, se han centrado en el villano.
Sí.
O sea, sí, o sea, la trilogía de Nolan sí tiene un arco de más de Bruce Wayne que de Batman.
Sí, de
No, pero, de realmente es... O sea, siempre en las películas siempre ha sido... basado más
el plot
en
del ajá, villano.
El plot del villano. O sea, nunca ha sido realmente así como detective y realmente...
No,
de...
y es lo mismo que está pasando con Spider-Man, ¿no? Digo, la historia de origen ya no la sabemos 85,000 veces, güey. Obviamente la vamos a volver a ver porque, pues, ¿por qué no?
Igual que la de Batman.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Titans el Batman está buenísimo, güey.
Sí.
Y nunca lo ves como Batman... Pero es un excelente Batman.
Sí, nomás ves a Bruno Díaz.
Y es un muy buen Batman, porque es Batman de... No sé cómo describirlo realmente.
Y es que es Tarantino en Kill Bill 2 hace una analogía de Superman, de que es el único superhéroe, de que él es Superman su faceta es Clark Kent.
Su alter ego.
Pero Batman es igual. O sea, realmente la persona es Batman. Y sí, eso lo demuestra Nolan un poco cuando Alfred le dice, es que tú necesitas una fachada, necesitas actuar como Playboy cuando no eres Batman.
Para que también se
sí, te volverías loco cargando con la responsabilidad.
Sí, y es eso. O sea, realmente Batman también es la persona.
El ballet ruso Bruno, no está de más.
Y Bruno Díaz es el personaje también. Es el papel que está interpretando porque es lo que tiene que ser, entre comillas.
Bruno Díaz.
Pero
sí, digo...
Y Ricardo Tapia.
Digo, sí esperamos ver ese origen, pero más que nada esperamos ver ese... Sí el Year One, pero no el Year One de Ra's al Ghul que vimos, sino el Year One de tipo lo que ha pasado con Spider-Man, ¿no? De estoy aprendiendo a subir paredes, cabrón. O de que la caga, o sea, realmente...
Para mi gusto debería ser un intermedio entre Batman Begins y Dark Knight. O sea, como ya entrené, ya soy chingón, ¿cómo lo pones en...?
O me estoy topando, porque la gente está preguntando mucho. Uh-huh. El personaje Tuturro es Falcone, otra vez Falcone. Yo creo que es de los villanos más usados en general en todas las propiedades de Batman, güey. Porque es un mafioso muy aterrizado y, digo, de alguna manera está conectado con varios con la mafia. Obviamente el pingüino ya sabemos que no es un pingüino, güey, o no es un personaje más como caricaturizado al estilo de Danny DeVito. Y no sabemos mucho de The Riddler. Ha estado hablando Zoe Kravitz de cómo va a interpretar a Catwoman, que no sabemos si va a ser como el interés amoroso o cómo lo van a plantear.
Que va a ser algo con lo que va a tener que batallar la película, que podría ser algo, este exceso de villanos que le ha jugado mal a Spider-Man 3, a...
Eso puede ser algo que va a poder fallar.
Uh-huh. Tiene que romper con eso.
Digo, que esperemos no lo haga.
No, por eso.
Todos queremos una buena película de Batman.
Por favor.
Digo, siempre, te digo, no es como que todas estén malísimas. Batman, digo, Batman Begins, diré Batman Forever y Batman Robin.
Pero todavía si Batman Forever la salva a Jim Carrey, para mi gusto.
Sí, 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 pero ese acertijo es más guasón que acertijo.
Sí, sí, exacto.
Sí, y acá vamos a tener el primer acertijo que posiblemente sí, sí haga acertijo.
O la máscara. o es Ventura.
De hecho, hubiera sido mejor.
O el persona, o el villano de Sonic.
Hubiera sido mejor que el Jim Carrey de ahorita fuera el acertijo de ese entonces.
Ajá, el Jim Carrey ya trastornado, güey. Sí está muy cabrón, pero ay, bueno.
No, imagínate también un. En lugar de Joker, hubiera sido acertijo, también hubiera sido buenísimo.
De Nolan el acertijo hubiera sido algo cabrón.
De Masters of the Universe no dijimos fecha, no hay una fecha oficial, por cierto, no lo mencioné. De Batman, ¿cuándo sale de Batman?
Agosto de 2021, creo.
Uh-huh. Entonces,
estarán presentes en la Comic Con Experience en Sao Paulo el próximo año.
El CCPX, un famoso ya Comic Con.
Barça y yo el día de ayer tuvimos la oportunidad de ir a ver las olas.
¿Fueron al mar juntos?
Muchas gracias a C506 por la invitación.
Y gracias a Cine
y
Caníbal.
Y a Cine Caníbal también.
Al buen Puff, amigo del podcast.
Básicamente la historia de las olas es una familia que vive en los suburbios de Florida. Y pues ahora sí que es como su caída de gracia de pues diferentes sucesos que les van pasando. Y de verdad creo que es, en mi opinión, una película muy bien dirigida. Me gustó mucho. Visualmente, la música también está muy buena. Las actuaciones, Sterling K. Brown da una muy buena actuación. Lo vimos hace poco en The Predator. Pero es un muy, muy buen actor. No sé, Barça, ¿qué ha opinado también de la película?
Creo que... ¿Así se llama The Waves en inglés?
No, se llama Waves.
Waves.
Ah, Waves.
Waves.
Es una película buena.
No, es que él no le pareció igual.
No, creo que tiene problemas de fotografía. Creo que sobre todo la primera toma es muy complicada. Porque empieza con un 360 grados dentro de un coche, pero de día en una carretera. Entonces de repente estás viendo lejos, cerca. Bla, bla, bla,
es el director de It Comes at Night.
Muy buena. Y sí, o sea, es buena, aunque de repente creo que rebasa un poco.
Aunque de repente es mala.
Que tiene un poco demasiado drama de repente. O sea, y es algo. O sea, y de repente lo ves desde lejos la primera media hora. Ves desde lejos lo que va a pasar. Y, o sea, simplemente ya lo estás esperando. Pero...
Y se extiende, ¿no? Dices que dura
Y de repente te da un cortón, te cambia de protagonista, de repente... Sí. O sea, de repente el que creías que era el protagonista, de repente la protagonista es la hermana, en realidad, de la película. Entonces, eso es lo que creo que de repente está demasiado largo toda la historia del hermano. Uh-huh. O sea, porque eso nomás es como el detonante, y creo que se clava demasiado en el detonante, lo estira de más, lo dramatiza de más. Y cuando empieza la historia de la morra, es una historia súper interesante, súper interna, personal. Un drama interno muy, muy, muy chido. Entonces, sí. La segunda parte me gustó mucho más. Está muy bien hecha la primera parte. Pero sí, o sea, creo que incluso cansa. O sea, te cansa. Incluso toda la primera parte te predispone a esperar algo mucho más dramático en la segunda parte son las consecuencias.
Okay. Como que llega un momento muy álgido, muy tenso, también muy intenso, y la película parece álgido. Que puede
pues sí, está bien, ¿no? Muy sofisticado, discúlpame.
No, pues no es una palabra sofisticada. No, es parte de mi. Pero llega un momento muy muy tenso, muy álgido, en donde sientes que la película puede terminar. Inclusive, no sé si te diste cuenta, había dos personas atrás de nosotros que en donde es ese detonante decían, no, ya, que ya se acabe, por favor.
De tanta
ajá, y sí se podía terminar ahí. Ya después sigue la película, pero ese problema de ritmo es el que hace que la segunda parte
Y como ya te dejó tenso, entonces toda la segunda mitad que es como más relajada, más reflexiva, ya más no así.
Yo estaba esperando que algo malo pasara.
Como una ola.
Ajá. Narrativamente es una
mío.
Ola.
O sea,
exactamente, te revuelca y ya no te puedes meter al mar porque
calma.
Ya está. Ya
eso es la calma. O sea,
pero en español se llama Un Momento en el Tiempo.
No. Las olas.
Las olas.
Ajá. En España
es de
Un Momento en el Tiempo. ¿Se llamará en España?
Es de A24, que ha traído Uncut Gems, Midsommar.
Es interesante esa productora.
De verdad, sí, lo que hagan a mí me encanta.
Están haciendo de manera muy independiente, digo, de filmes chiquitos, por así decirlo, pero han hecho cosas muy bien.
Cine que honestamente tiene mucha presencia en el Festival de Guadalajara, y o sea, en Guadalajara Construye y lo trae... Sí.
Que va a hacer una nueva película con Robert Pattinson y con la chavita de Once Upon a Time in Hollywood, la hippie, que es un romance como de detectives en la época victoriana.
Ve, las últimas películas de A24 han sido Midsommar, Hereditary,
pero sí, en
The
España
Witch.
Un Momento en el Tiempo. En México las
The Lighthouse también es de A24.
Lighthouse, Uncut Gems, The Farewell, The Last Black Man in San Francisco.
Pues todas de calidad, ¿eh?
Sí.
Sí, sabemos que... ¿No es la de Brad Pitt, A24? ¿O que tiene metido ahí dinero, Brad Pitt?
¿Cuál?
¿En A24? No, es Annapurna, Brad Pitt, Annapurna. Pero bueno, tomamos A24, lo está haciendo... Digo, lo está haciendo
pero bueno, ¿qué calificación le pones a las olas?
Machos? Yo le pongo un... Muy buena pregunta, ¿eh? Creo que vamos por el 8.
Ándale.
No, chibat, no, pues. Pero
eso ya, estamos en cine de arte.
Y eso que no salen los Avengers.
¿8?
Sí, 8.
No, yo sí le pondré un 7. O sea, sí la disfruté, pero al mismo tiempo...
Está bien, o sea, está bien.
Sí, o sea, creo que la primera mitad no la disfruté por razones no del drama, sino también visuales y auditivos. También la sala no ayudó tanto, no fue la mejor sala de Cinépolis.
Sí, sí había partes en que se notaba.
Se distorsionaba extraño. Un poco el sonido de la sala. Uh-huh.
El soundtrack está muy chido, tiene unas canciones ahí de Kanye West.
También está muy millennial la trama, o sea, son muchos morros y de repente también es mucho de...
Redes sociales.
Uh-huh. Y cómo se relaciona a través de ello. Sí, le pondría casi un 6 a la primera mitad y un 8 a la segunda. No, un 7, me quedo un 7. O sea, okay. sí es buena película, sí la podría recomendar. Pero tendría que ver bien a quién se lo estoy recomendando, no a cualquiera se le recomiendo, porque sí es pesadona. Pero bueno, después también, ¿qué más?
Fuimos a ver Warvin y yo. Sonic, la película.
Fueron a ver Warvin.
Y mis hijos. Y mis
sonó
hijos.
Como que esa era la película. Warvin y yo. Vamos a ver Warvin y yo.
Machas, ¿quieres jugar Pokémon?
Warvin y yo. Mi amigo Warvin.
La secuela de Marley y yo.
Soy un perro.
Ay, no me gustó. No.
Fíjate que Sonic, a pesar de, digo, en su momento...
Chava también ya la vio. También.
Ah, pues también Chava la vio.
Lo hablamos al respecto de los, ¿no? De este embargo que nos hacía dudar un poquito más.
Nos
de
asustó.
Nos asustó porque pues era muy pegado a la salida de la película. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, digo, la película comienza totalmente con un estereotipo de las películas, ¿no? Digo, Chava le dio muchísima risa cuando sucedió. Dice, no, por favor, que no sea.
No es spoiler, pero empiezan y están corriendo en la ciudad. Y dije, por favor, que no se detenga la escena. Y diga, seguro te preguntarás.
Es como llegué aquí.
Como que hace un erizo corriendo en medio de la ciudad.
Que es últimamente está de moda, también Thor lo hizo. Ajá.
Y apenas iba empezando... Y pues apenas terminé de pensar eso y eso pasa. Y dije, no, va a ser una muy mala película. Pero no, sí me gustó. Uh-huh. Tiene la formulita básica
Lo que más me aburrió.
Sus actos todos marcados y todo, pero bien.
Pero yo me refería a fórmula, que es esa tendencia de las películas de videojuegos, tomar al personaje, sacarlo de su mundo y ponerlo en nuestro mundo. Se me hace súper gastado y pues creo que no resultó para Sonic.
Es que no ha funcionado de las otras formas en las películas. No,
el principio está muy padre porque vemos a Sonic en su mundo y dije, ojalá toda la película fuera esto.
¿No viste el tráiler?
No, porque realmente, digo, caerías en Angry Birds.
Exacto.
¿Sí me dio a entender? No es eso, güey. Sí, te lo juro.
Angry Birds sí le gustó a Macha.
Ah, pues por eso igual le
hubiera gustado. Pero el lore de Sonic, como tú decías, sí da... Para que la película sea...
Es que sí da, pero es muy raro. Realmente es un platformer, güey. O sea, es un juego lineal. O sea, es un juego lineal, no puedes quejarte de no tiene una gran historia. No, estás jugando Last of Us, estás jugando
Sonic. No, no tiene una gran historia, pero el rediseño de un personaje no hace una película. Ya parece que están queriendo vender eso.
Pero no, el rediseño del personaje fue lo que más les dejó de hablar de toda su campaña de marketing.
Sí,
güey.
Pero no hace que la
película sea buena. Es lo mismo del rediseño del personaje Harley Quinn, güey. Le quitaron los chorcitos, le pusieron pantalones y fue un pedo. Es lo que más les dejó de hablar de la película y es de lo que está hablando la gente, pero... y por eso se basan en esa campaña de marketing. ¿De qué está hablando la gente? De que nuestro nuevo Sonic está hermoso, güey. Güey, el puro bebé Sonic que sale al principio, dejó de qué hablar, güey.
Está bonito, muy aburrido. Pero... A mí no me gustó.
Está bien bonito, no, pero... de Sony.
Aprendió de Baby Yoda. Wey.
Siento que quisieron sacar...
Esa es la clave del bebé.
Quisieron sacar elementos de Paddington, también medio más o menos lo sentí. Pero eso que dice Machas tiene mucha razón. ¿Pero crees que Jumanji 2, Jumanji, pues, la de Welcome to the Jungle, funcionó muchísimo? Porque era como jugar un videojuego.
Ah, también algo importante. La vimos Warvin y yo en su doblaje en español.
Con Luisito Comunica.
Creo que sí afectó. Para mí sí afectó la película. Porque...
¿Cuánto crees que le hayan dado a Luisito Comunica?
No sé.
¿Un camión de dinero?
No.
Luisito Comunica, no, ¿cuántos seguidores tiene, güey?
Pero gana más por el pinche YouTube.
No, por eso. ¿Cuántos seguidores tiene? Te asegura...
Y no tengo ni pinche idea.
Que si la mitad de sus seguidores van y la ven en México, ya desquitaste.
Eso sí.
Ve, en YouTube tiene 29.5 millones de suscriptores.
Es un chingo de seguidores. En Latinoamérica, el hecho de Luisito Comunica pudo haber llevado gente al cine, güey.
Y nosotros tenemos como 12.
En YouTube ninguno. En YouTube
no. O sea, lo que hace de doblaje está... porque pues Mario Castañeda sí lo hace bien.
Pero acá ver a Jim... A mí me gustó mucho también y me dio valor ver a Jim Carrey haciendo ese tipo de papel.
¿La viste en subtítulos? Lo vi en inglés.
Pero
con Ben Schwartz.
Sí se extrañaba, la verdad, ver un Jim Carrey así relevante, como el tipo de la máscara. Y a mí por eso me gustó la película. Y si va a haber una segunda parte para cómo termina, siento que va a ser todavía mejor.
Sí, yo creo que digo, en la comparativa con Detective Pikachu que hicimos al inicio, obviamente más realizada o mejor realizada Detective Pikachu, porque realmente sí es una historia totalmente alterna. Pero pues como te la plantean acá, o sea, digo, no es una historia que rompa, pues sí, güey. O sea, no es una historia que rompa que encuentre el hilo negro de las películas.
No es buena, pero sí es muy entretenida.
Y este güey ya lo ha hecho en 30 películas, ¿no? ¿Cómo se llama el actor que sale? Él ha salido en Cop con otro personaje así. Él ha salido...
Sí, en Westworld.
Él es el... Sí, que es Cyclops. ¿Cómo se llama?
James Marsden.
James Marsden, gracias. James Marsden ya ha hecho varias películas con personajes en CGI, güey.
De Rabbit.
Se hablaba, y lo hablamos hace rato antes de empezar a grabar, el arte conceptual presenta un Sonic poquito diferente al diseño actual, pero no tan feo como el del trailer original. Entonces digo, de ahí te puedes basar de que realmente posiblemente la idea de tener el Sonic tan feo no era la idea original.
Le atinaron en eso.
En eso está bien cañón. No, güey, los tenis Puma, güey, se van a vender como pan caliente, güey. O sea, está bien hecha en ese sentido, porque es al mercado que le quieres vender. No le quieres vender posiblemente al Machas. Se lo quieres vender a mí para que yo lleve a mis hijos. O sea, tú no eres el mercado del Sonic, Machas.
Sí, no. Yo eso lo entiendo.
Pero Detective Pikachu, ahí fue cuando dio el boom. Veremos cómo aguanta Sonic una segunda semana. Pero es lo que yo te había dicho, lo mencioné la semana pasada, va a ser un boom.
Y a mí no porque me gustó Detective Pikachu.
Ahorita no hay nada en el cine que le compita. Y aparte, güey,
es que
pues no
rápido.
Está mal. ¿Sí?
Y ayer...
Digo, se especula de que los poderes de Sonic podrían destruir al mundo, güey. Porque pues sí corre y habla el multiverso y todo lo que pueda pasar.
¿Como Flash?
Como Flash, exacto.
I am too soon.
De hecho, lee cómics de Flash en la película, güey. O sea, es como también en ese sentido de actualizarlo... Le dan
toda una personalidad más.
Le dan una personalidad actual, mucho, o sea, muy actual y obviamente tocando pues cosas actuales. Entonces está chido.
Rápidos,
¿sí?
De y que, furiosos.
Ajá, habla de Toretto, güey. Dice como Toretto y la familia y la chingada. No, güey, te cagas de risa.
Sí,
y en español te reías. O sea, en inglés me lo puedo imaginar.
It's a me, Sonic.
Está dando que también que de los el productor Sonic es productor de Rápido y Furioso. Entonces ahí hace su propia publicidad.
Ahí está.
Estaba viendo una entrevista con Ben Schwartz el otro día.
Es Vin Diesel con máscara.
Que él escribió varios chistes para Citripio de la última película. De Rise of Skywalker.
Pues ahí está.
¿Qué dio?
Bueno, digo, bueno. Sí. Pero bueno, Sonic, ¿cómo te,
le puse, qué le pones? 6 de 10.
6 de 10, ¿tú?
¿Cuánto le puse a Detective Pikachu?
Igual yo, ¿cuánto le puse a Pikachu?
Detective Pikachu tiene 10. Chava le puso 10.
No, a mí no me gustó. No,
Chava 7.5, Warwin 7.5.
Yo le pongo a Sonic 7. Pero no está mal. Es el, la calificación igual. General.
7.5.
La calificación 7.5. General porque en que traen es 7 y algo. Pero 7 y algo para una película de niños. Digo, obviamente si lo pones a niveles Toy Story, güey. O niveles, ¿no?
Paddington.
Paddington, es niveles. Yes. Pues no está ese nivel. No está al nivel de How to Train Your Dragon.
¿Cuántas veces has dicho
Paddington? Pero está al nivel de que es 14 de febrero, güey.
Abominable.
Y no hay nada, güey. Ajá. No, o sea,
es cierto, faltan ese tipo de películas. Por eso Jumanji siguió ahí.
Ajá, por eso Jumanji está ahí. Ahorita no hay nada. Y, güey, vienes, haces lodo y luego la sacas en video en octubre y la gente se acordó y la vuelve a ver y oh, claro. Vendió un chingo.
Tus hijos lo vieron, ¿no?
Sí, claro.
Les pregúntales luego una calificación de
la vendes.
Luego
la vendes a Canal 5 y la vuelves a ver otra vez.
¿A tus hijos les gustó
Paddington? A mis hijos les encantó
Paddington. ¿Es un peliculón?
¿Paddington 2?
Hasta Guillermo del Toro. La 2. Hasta Guillermo del Toro dijo que era de las mejores películas del año.
Paddington 1 y 2 son muy, muy buenas películas.
Confirmo.
Pero y corrigen, toda la escena de la cárcel cuando lava la ropa.
Cuando hace la jelly de...
Que hace la mermelada. No, la verdad es buena
película. Pero bueno.
Y ayer Rodrigo fue a ver la
red. El plato fuerte del episodio.
El plato fuerte del episodio.
Le Piece of Resistance.
Fue a ver la rebelión de los Godines.
Crown of the Jewel.
Fue a ver la rebelión de los Godines invitado por Corazón Films. Platícanos qué tal estuvo.
Una porquería absoluta.
Buen resumen, increíble.
No, realmente no tiene pies ni cabeza. Diálogos acartonados.
¿De qué trata, Rodrigo? Explícanos como una... Digo, trata de Godínez.
Pues. ¿Es mexicana?
Es sí.
Mexicanísimo.
Es Gustavo Edelhaf, no sé si se pronuncia así.
No tengo idea.
Pero es como el nuevo Javi Noble, ya van 3 películas que lo veo y es como el nuevo comic relief de todas.
Como el Méndez, pero en otro personaje... Digo, ese güey es buen actor, el Méndez. ¿Cómo se llama Méndez?
Luis Gerardo
Méndez.
Sí, pero...
El Javi Noble, pues, pero Javi Noble fue su personaje que lo llevó ahí.
Básicamente...
No nos interesa, Mancha, ya sabemos que es una porquería.
Un güey que quiere desarrollar apps, pero tiene un puestecito de reparar celulares.
Y es botarga.
Su abuelo, que es Alejandro Suárez, lo impulsa.
Alejandro Suárez, güey, no se había muerto ya.
Ni brilla tampoco ese güey.
Es el que salía en las novelas. Pues,
no, el que hacía vulgarcito.
Ese.
Y en La Carabina de Ambrosio. Y lo motiva a que se mete una empresa de tecnología. El reto es hacer una aplicación. El güey hace una aplicación como para seguridad en el Chilango. Le va súper bien. Y los líderes de la empresa son los villanos de la historia. Pero...
Pues no, son como los jefes, o sea, porque no son los dueños, ¿no? Son como...
Sí, perdón. Los jefes debajo del
dueño. En el trailer sale un señorcito viejito.
Es el dueño, justamente. Pero no, o sea, diálogos acartonados, te cuentan la historia con esta moda que está saliendo mucho en las películas mexicanas, que es el tipo, el simbolito de WhatsApp, cuestiones de ese estilo.
¿Te van Bárbara de Regil?
Es lo único bueno de la película.
No, y esta otra chava, ¿cómo se llama? La de acá.
Pero esa está feita, a mí no me latió.
Ah, a mí no me disgusta.
Súper predecible, bromas muy absurdas, la verdad muy, muy, muy aburrida. No hay algo que digas, vale la pena.
Dicho por un Godínez.
Yo le doy un 2 de 10.
Y su tag es, hasta en los Godínez hay razas. Pues sí, ya digo, ya habíamos hablado del topper de cristal y todo eso.
Sí, o sea...
Está cabrón.
Malamente porque puedes explotar de manera muy chida ese tema todavía.
Pero mira, estoy viendo el trailer y se ve mal. O sea,
hasta la colorimetría está malo.
Todo. O sea, los diálogos, te lo juro que, como les decía antes de empezar a grabar, es... Abuelo, ¿por qué me dijiste eso? Y el abuelo, te lo dije. Y te quedas así como de, okay.
Sí, que dices, güey, ¿cómo actúas tan...? O sea, ¿cómo?
Exacto, ¿por qué no podemos hacer diálogos en los que parezca que hablamos normal, güey?
Fluido.
¿Escuchas machos? No te creas.
No, y es lo que pasa con una producción, por ejemplo, como Narcos México, ¿no? Que ves el diálogo y ves la actuación, digo, viene la producción de fuera, pero cambia un chingo, a pesar de que traen muchísimas pues, ¿qué será? Como, como cosas que cargan de que la misma producción ha trabajado en novelas y ha trabajado en muchas cosas, pero de todos modos el simple hecho de que entre con una productora o algo de fuera a ayudar a eso cambia totalmente.
No, la, es no, que el director era este Guillermo Navarro y era este...
No, sí tiene calidad.
El, narco. Sí, claro, sí. No, por eso te digo, o sea, la calidad
hay. Escalante, o sea, tienes a Mate Escalante
y,
también, que
sí, es un directorazo. Sí, y, es lo que dices, por ejemplo, en Amazon Prime hay una serie que se llama Falco, que es muy buena.
La argentina, ¿no? ¿Es argentina?
No, es mexicana. ¿Mexicana?
También es un extraño enemigo.
¿El personaje no es argentino, el hombre?
No.
¿No, tampoco? Entonces he vivido engañado.
Originalmente es una serie alemana. La original, es un remake de una serie alemana, pero es coproducida con Univision. Está muy bien hecha, está súper interesante, pero no la puedo ver porque no soporto los diálogos. Los diálogos son súper, son malísimos.
Es que sabes, ¿sabes? Que lo malo.
Es así, así no habla la gente, güey. O sea,
creo que queremos sonar pretenciosos y ese es el peor error que puedes hacer.
Ah, sí.
O sea, quiero sonar intelectual en mis diálogos.
Que suene real. Exacto. Más bien.
Y es también.
Pero
o sea, quién, digo, o sea, es que no es lo mismo es escribir para que se lea, a escribir para hablarlo.
Claro,
no, y es como. Es el exceso del güey, ¿no? O sea, yo no puedo ver, por ejemplo, La Casa de las Flores. No mames, La Casa. O sea, no te aguanto ni un episodio. O sea, mi mujer la vio y dije, ah, pues me voy a sentar. Y sale. ¿Cómo se llama la actriz esta? La...
Castro. Verónica Castro.
No, esa la mataron en la primera temporada. Spoiler alert. Ya no vuelve a salir la segunda.
Ya empezaba a verla.
¿Cómo se llama la otra? La
Aislinn Derbez.
No, la que es la principal en este
Cecilia
caso.
Cecilia Suárez.
Cecilia Suárez. ¿Sí es Cecilia Suárez? Sí, iba a decir Cecilia.
Que también
es. Y habla así.
Otra de las grandes.
Toda la serie.
Pero yo creí que era parte de su personaje.
Es parte de su personaje. Pero. Pues sí, digo, yo posiblemente tengo una tía. Yo tengo una tía que habla así, ¿no? Pero...
La risa de Macha.
Es que sí, o sea, sí hay personas que hablan así, pero en general los diálogos de todos los otros personajes es una pendejada, güey.
Yo vi ese tráiler y creí que estaba, que tenía pedos ese personaje.
No, pues
la actriz.
Así.
¿Cómo?
O sea,
el personaje de la actriz. Es que habla como él dice, literal así.
Así.
Pero es que, ¿qué te pasa? Es que extraño a mi familia. Así. Y yo dije, bueno, tal vez...
Un éxito, no, pero aparte es un éxito, güey. O sea, no es un éxito absoluto su personaje, güey. O sea, no somos el mercado posiblemente, güey. Pero por el mercado existirá el mercado. ¿Existe el mercado para Rebelión de los Godines?
Yo creo que no. Porque, y te voy a decir por qué.
¿Tú que eres un Godín?
Te voy a decir por qué. O sea, es justamente eso. Tiene muchas cosas que pudieras explotar de mejor manera, güey. Por ejemplo, eso que dices del topper de cristal. Hay muchas mamadas que son ciertas en el mundo Godín, güey. Pero lo hacen de una manera tan tonta que te quedas así de, ah, chingón.
O como hasta Mis Reyes contra Godinos fue un exitazo.
Exacto.
¿No?
Aquí, la disfruté más, la de Mis Reyes contra Godinos.
El Mis Reyes verso.
Pero, haz de cuenta, en Director's Cut, es un podcast que me gusta escuchar y lo he recomendado. Uno de los mejores capítulos es el de John Krasinski hablando de la película de A Quiet Place. Uh-huh. Y él dice que el mejor consejo que le dio el director este de The Office...
Es no veas Mis Reyes contra Godínez.
No, lo que le decía es de que tú no tienes que fingir ser gracioso. Tú no tienes que ser gracioso. Tú nada más tienes que actuar lo que te dice el guión y si la gente le da risa o no, eso es lo mejor. Entonces dice, yo así lo que hice a la hora de querer dar miedo, yo no intentaba dar miedo.
Sí, Krasinski, que salió en The Office, digo, su personaje no era como el comedic relief. Obviamente había 8,000 más.
Sí.
Y él era normal y de todos modos era un personaje muy chistoso.
Y él no se esforzaba por hacerlo. Y es lo que hace falta como para ese tipo de cosas. No te esfuerces, hazlo normal, situaciones normales, y es lo que a la gente le va a gustar y le va a dar
Exacto.
risa.
No sé en qué momento no creen que cuando se hace una película mexicana nos gusta lo exagerado.
Es que es eso, güey. O sea, la tensión... Por ejemplo, decíamos de las películas de terror mexicanas, güey. Güey, ahorita se cerró una puerta y nos cagamos, güey. O sea, güey, puedes hacer algo muy bueno de manera natural. O sea,
y eso es lo que más...
El miedo más existe. Más. O sea, güey, la gente la están matando en la calle. No, digo, no nos vamos a poner políticos, pero pues, güey, gente desaparece. O sea, el miedo existe, ahí está y nadie lo está explotando, güey. ¿Por qué? Porque posiblemente sea un tema muy delicado. Güey.
No, o sea, sí existen películas mexicanas de género, pero no reciben
un 70% pues, de nuestra población ha de ser godines, güey.
Es más, te voy a describir.
Va y ve estas películas y hay mucha gente que le va a gustar y hay mucha gente que va a decir, es una pendejada. La película, pero ya la vio, ya les dio dinero, güey.
La película esta, la que de Isa, la de Tigers Are Not Afraid.
Sí, de los Tigres, que ganó varios premios. De hecho, ganó unos premios.
De eso, ya se, está trata, en de eso se trata la película. De personas que están desapareciendo y los niños de esas personas que desaparecen empiezan a juntar. Y crean una especie Isa, como de niños Isa abandonados. Reyes, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero
Isa López. Vuelven en español.
Vuelven, ajá.
Isa López, de hecho anunciaron hace poquito que ya está en Shudder, en esta película aplicación de puras Western, películas de terror.
Con Guillermo del Toro.
En Estados Unidos.
A mí sinceramente no
ganó
me gustó.
Ganó un premio Isa López.
No me gustó la película de Vuelven. Se me hace mal ejecutada, pero la primicia está padrísima. Si pueden verla, véanla. De verdad es muy buena.
No,
a mí no me gustó.
Y obviamente, por ejemplo, tú les llevas a La Llorona a los gringos. Los gringos dicen, no mames, güey. ¿Por qué? El terror real para el americano, güey, no son los fantasmas. Es el cabrón que se mete en una escuela y mata gente, güey. El terror real para nosotros, aparte de los fantasmas, es la gente que te está desapareciendo y se está muriendo, güey. O sea, tenemos tanto de dónde en ese mercado que seguimos produciendo, en general, puras mamadas de comedia barata, güey. O sea, seguimos clavados en hacer American Pie cuando podríamos estar haciendo The Irishman con pinches sicarios, güey. ¿Sí me dio a entender? O sea,
no, y deja la comedia bien atinas ahí. Creo que vamos 20 años atrasados en comedia.
No, y aparte, o sea, ahorita que es un boom.
Tampoco Estados Unidos es... Uy, qué buena comedia, güey. Estados Unidos tiene un gran problema de que toda la comedia la están haciendo standuperos.
Exacto.
No,
entonces, sí,
pero aquí también.
No. O sea, pero el problema de Estados Unidos es que la comedia allá en Estados Unidos, la mayoría, es comedia escuchada. No es comedia audiovisual.
El problema que ya hay top pop con pared en Estados Unidos es lo políticamente correcto.
Sí,
o sea, pero ahorita tú no puedes ser Louis C.K. Louis C.K. viene aquí a México hace 3 semanas, güey.
O sea, no
todos los estandoperos en México se cagan y van a ver a Louis C.K. y empiezan a poner en sus redes de no mames, memoria. Ricardo Farril, güey, pone memoria por ver a Louis C.K. en vivo, güey. Y la gente le dice, pinche enfermo, te estás viendo al enfermo sexual de Louis C.K. y la chinga. Pues muy su pedo, güey. Y el pedo es eso. Mauricio Nieto, que es otro estandopero muy conocido aquí en México, tenía tweets sobre burlas y sobre cosas, güey, de cosas, obviamente, de que ahorita es un tema muy, muy tocado. Digo, no es tanto sobre ni siquiera el feminicidio, con tus tweets machistas, güey. Pero de que todo el mundo hace una broma machista. Obviamente ya a niveles de
influencers.
A nivel de una fama, pues ya cualquier cosa te va a llegar a perseguir, güey. Pero ahorita que está pasando lo de la niña y todo lo que estábamos platicando, güey, pues le están correteando. No vamos a hablar de eso. Pero le están correteando las historias a todos estos standuperos. Y, güey, ya no van a poder decir nada. Güey, he escuchado...
Yo estoy de acuerdo en que no haga chistes machistas.
No. Pero es...
No, yo estoy de acuerdo en que no los haga.
Sí, por eso.
Pero es el libre free speech, güey.
Ah,
o sea,
pues también está mi free speech decirle, pues estás bien pendejo.
Checa Spotify ahorita cuáles son los podcasts más escuchados en México, güey. Está uno que se llama La Cotorrisa, güey. Lo estuve escuchando ayer, güey. Es la cosa más políticamente incorrecta y chistosa, güey. Es un puras pendejadas, güey.
Chistosa para algunas personas, pero... O sea,
por eso, pero si
vamos no a regresar mercado. A lo que dijo Todd Phillips cuando salió Joker, por ejemplo, que decía de que hoy en día no puedes hacer comedia por temor a ofender a las personas. Pues si vas a estar ofendiendo es una excusa de que no sabes hacer comedia en
Y
realidad.
Si sabes,
uno de los
le contestó
mejores...
Taika Waititi, ¿no? A Todd Phillips.
Ve,
mira, ahí está, güey.
Ve Jojo Rabbit, una película que sale Hitler, es de nazis. Es en Alemania y nunca es ofensiva.
Pero también...
Para los alemanes, para los
¿cuál
nazis,
es el,
posiblemente.
Uno de,
¿sí?
los más grandes comediantes en el cine fue Charlie Chaplin y nunca fue políticamente incorrecto. O sea, también hay que regresar al básico de la comedia, como decía Barza, que es lo visual.
Ok, déjame, te aviento un pastel en la cara y hay que reírnos
pero
todos.
De hecho,
siempre
de hecho,
lo va a reír, la bola en la
hecho,
ingle,
Chaplin
siempre
fue
va
vetado.
A hacer reír.
Pero de hecho la Chaplin fue vetado por salir con una niña o ¿no? algo así.
Y también.
O sea, no, a nadie le va a embonar todas, güey. O sea, mejor cada quien que haga y vea lo que quiera, güey.
Y dale
no,
con tu boomer,
es eso,
nada más.
Güey. O sea, no somos boomers.
Qué hueva.
O sea, no somos boomers. Y no somos boomers, güey. O sea, realmente es eso. Nadie le va a embonar todo. Si no te gusta, no lo oigas y ya. No vayas y lo veas. nos podemos quejar de los muy reyes, no vamos a ir a verla.
Sí, pero no tiene nada que ver.
Güey. No es eso, de que la, o sea, lo que está pasando en México puede por la gente que está preocupada, la gente que está preocupada por producir estas películas, está haciendo comedia repetitiva y cosas así, y no está tocando pues temas más serios porque posiblemente igual o tiene miedo de no meter a la gente al cine o nos estamos limitando a que la gente que tiene el poder es la que está produciendo cosas.
No, te entiendo, de cierta manera entiendo el punto de Warvin, es no qué tanto ahorita nos podemos arriesgar a hacer ácidos.
Es eso, como el riesgo de hacer cosas.
Arriesgarte a ser ácido en contra de que no te juegue la audiencia porque se ofende. No con la intención de ofender. ¿Cuál es tu límite de a qué límite debes llegar para que no se te vuelque en contra la audiencia?
Y ahorita
la audiencia es muy sensible, eso es un hecho. No,
y el arte siempre ha sido un reflejo de la sociedad. Tienes la de Three Billboards outside Missouri que habla del tema exactamente. En México se podrían hacer películas así y no las hay. ¿Por qué? Porque no quieren apoyar esos proyectos, porque tal vez la gente no lo tomaría con la sensibilidad de artista, porque también es un tema que se puede llegar a explotar de la mala manera.
No, pero no es una comedia.
No, decíamos de quitando comedias, no.
No, pero es eso, o sea, Chava que ha escrito episodios para series de Univision o cosas tipo La Rosa de Guadalupe, güey, son un boom, güey. O sea, está bien cabrón.
Y bien dramático.
Y bien dramático y bien acá, porque realmente el drama existe, ¿no? Tú sales a la calle y que a la vecina, que no sé qué, que le robaron, que el niño enfermo, que... O sea, pero no lo estamos produciendo. O sea, no estamos haciendo ni buen drama, güey.
Quisiera poder tomarle foto a la cara de Barça, güey.
Lamentablemente seguimos siendo un pueblo de pan y circo y ahí quedaremos durante mucho tiempo.
Cuando hay mucho talento todavía, exacto, pero no se da.
Pero ¿sabes dónde no hay talento? En La Maldición Renace.
mi segundo dos.
A ver, Barça, hasta tu punto.
Pero también un poco, si quieren ver buen cine mexicano, vayan al Festival de Cine de Guadalajara.
Claro que sí.
O digo,
sí.
O al de Morelia o al de Los Cabos, o sea, vayan a festivales, porque ahí está realmente el buen cine,
esas películas,
que nunca llega,
que no tiene distribución.
Nunca llega a las salas.
Esas películas que dice Warvin, de que ¿dónde está el cine de horror mexicano? ¿Dónde están ahí? No, pero no hay quien las levante.
Mórbido.
Buenas películas de
por ejemplo,
cine.
Hace dos
¿Cuál
años,
de los muertos? A mí se me hace excelente.
Hace dos años vi una muy buena película en el Festival de Cine. Yo creo que Barça también la vio. Tiempo compartido. Se me hizo una muy buena película.
Es con Gerardo Méndez.
Ajá, Luis Gerardo Méndez. No, la película sí tuvo un estreno, pero fue al año de que estuviera en el festival. No conseguían el dinero.
Está Netflix para el que la quiera ver.
Ajá. Y pues no tuvo la misma...
Fan de los Muertos.
El mismo marketing que estas películas de
cubana.
El problema del cine mundial es la distribución. Siempre. ¿Sí? O sea, no solamente te cuesta llegar a hacer tu película, el distribuirla es un problema grandísimo. En Guadalajara tenemos la suerte que está uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Y ahí podemos ver buenas películas y todo. Y aparte de Morelia y Guanajuato, que también son importantes dentro de habla hispana.
Y es eso, en algún podcast que escuché de distribución de películas de terror, por ejemplo, a los directores de películas de terror, en este caso Adam Green, que tiene... se llama Crowley, de Victor Crowley, que es un asesino, ¿no? Con un gancho y la chingada. Les cuesta muchísimo trabajo esa distribución a nivel mundial, güey. Porque tú no le puedes vender la misma película de terror a un alemán, que a un gringo, que a un israelita, que a un... Entonces van a los... Para eso son los festivales. Vas al festival, encuentras quien te haga la distribución. Pero al mismo tiempo ellos toman la decisión de hacer un corte nuevo en un tráiler, de presentar el póster de otra manera... Y ellos pierden al ceder esa distribución a veces.
Hasta los nombres.
Ellos pierden el control de mucha del arte del desarrollo, güey. Entonces dices, oye, en el tráiler estás revelando más cosas de lo que yo quería. Pues sí, pero te dicen, así es como se vende acá.
¿Quieres que la distribuya acá? ¿Quieres que entre a mi país?
Entonces imagínate tú cómo vas a venderle Mis Reyes contra Godínez en otro lado. Pues no, o sea, el mercado mexicano es el posiblemente en Guatemala, se entiendan nuestros chistes, ¿no? En Colombia o algo así. Pero el mercado mexicano, pues sí estamos muy cerrados y seguimos produciendo este tipo de cosas. En el caso de Isa López... en Estados Unidos sí gustó.
No, y ganó en Bélgica, gustó, pero después de dos años de que estuvo en el festival aquí.
No, y tiene años, o sea, y nunca salió obviamente como white release ni nada.
Pero... Pues también, ¿cómo se llama este güey que siempre gana en Cannes?
Pero el Reigadas. Pero su cine sí es muy raro. Ese sí, aparte ahorita está también en tema porque está acusado también en el Me Too. Carlos Reigadas.
No, pero no Reigadas.
Ah, Mike Michel Franco.
Sí.
Carlos Reigadas lo así es, sí. Es top, top, top mundo de los mejores directores del mundo para mucha gente. Michel Franco también en Cannes lo aman y lo adoran. También es mexicano.
¿Eh? Y ahí estamos. Pero bueno, ya digo, hablando, estamos hablando de cine malo. Y La Maldición renace. Nos invitaron a Sony Pictures.
Fuimos Rodrigo y yo.
Hablamos que no le, que le había ido bien en el box office. Hasta cierto punto estuvo ahí en el top en Estados Unidos. Pero bueno, nos tocó verla. Y es el remake de The Grudge.
No, la película de The Grudge 2020 toma lugar antes, durante y después de las películas originales. Más o menos eso entendí, porque la película es un desorden
cronológico,
narrativo completamente. Y básicamente pues es una nueva oficial de policía que llega a un pueblo en donde, y es muy complicado explicar exactamente de qué se trata, en donde un oficial ya no trabaja en una casa porque vio unos asesinatos ahí, y cada vez que entras a la casa, pues la maldición de la casa te persigue.
Sí, como La Maldición, eso es la...
De verdad es de las peores películas de terror que he visto en mi vida.
Bueno, la película original que salió hace...
2004.
2004 con Sarah Michelle Gellar, ¿no?
Bueno, el remake original.
El remake original de la película.
La japonesa.
Sí. Creo que la japonesa es 2002.
Por ahí yo creo.
Sí.
Sí, La Maldición o The Grudge.
Pero tiene, o sea...
que se llama You Own.
El audio está súper mal puesto, tiene así como unos silencios incómodos.
Que Demian Bichir habla como Batman.
Sí, también.
No voy a entrar.
¿Sale Demian Bichir?
Sí, sale Demian Bichir. Demian Bichir es el nuevo.
Haciendo buen cine.
Y creo que lo peor de la película es que es verdaderamente es aburrida. O sea, yo le decía a Rodrigo de que, güey, ya.
Es que se las intentaré explicar. Como dijo Machas, tienes a la protagonista, que es esta policía. Pero luego entra un segundo protagonista, que es Demian Bichir, y es otro policía que trabajó en un caso y no quiso entrar a la mansión. Luego a la casa esta que tiene la maldición. Y luego tienes a un tercer protagonista, que es el compañero de Demian Bichir, que él sí entró y está
loco
actualmente. Y luego tienes a otro güey.
En otro tiempo.
Ajá, en otro tiempo tienes a otra pareja que también en su momento entró a la casa porque la querían vender por la primer pareja que estaba en esa casa. Y luego es la historia de la otra pareja que vivía en la casa y también pues tenía la maldición.
Está súper complicada.
O sea, digo, podrías hacer una historia así aquí en México, ¿no? De que pues fue y se metió a una casa y se le subió y se llevó al fantasmita. Que todas las tías te cuentan algo, ¿no? Es que fue a un rancho y pues, se trajo muerto.
Literal había gente riéndose en la sala. Literal, parecía, ¿has visto La Risa en Vacaciones? Hay un suicidio, y cae el mono, como esos de los monos de La Risa en Vacaciones.
Que se cae.
Se pega así del barandal y se ve el mono.
Me acordé de la escena de American Sniper del bebé de plástico.
Ándale.
Algo así parecía.
No sé cómo Sam Raimi le pudo poner ahí la producción.
En este caso, You Own, o la película original de The Grudge, salió en el 2002. Y después llevaron al mismo director, que es Takashi Shimizu, y hizo la película original de The Grudge en el 2004, y luego hizo The Grudge 2 en el 2006. Que también fue, digo, no salía ya Sarah Michelle Gellar, ya ni siquiera les alcanzó para eso. Ah, no, sí salía Sarah Michelle
Gellar. Sí les alcanzó.
Salía Ariel Keeble, qué cosa. Pero bueno, digo, no fue obviamente ni un gran éxito. Y obviamente tenía dos buenos scares. La primera, yo la segunda no me acuerdo muy bien. Que era cuando se metía a bañar y le salía la mano así de la cabeza. Que lo vuelven a usar, me imagino, en esta película.
Y malito, se ve malito.
Yo me acuerdo que empecé a ver la original, la japonesa. La quité los 3 minutos. Sí.
El niño que sale, que va subiendo ahí al elevador y se ve el niño ahí encueradito.
Y cuando está dentro de la cobija también era de los...
Que le pegan en la quijada también. Matan a uno de los personajes y le arranca la quijada y sale sin quijada con la lengua colgando. The Grudge, la original, no era tan mala. Digo, la historia es muy mala, pues, pero la película sí tenía sus buenos jumpscares.
Pero fue un éxito
que
esta en el 2004, la de Sarah Michelle Gellar, sí, fue un éxito.
Pero digo que también viene de Ringu en aquellos tiempos, que Ringu fue un éxito en esos tiempos.
No, igual.
Sí, digo.
Pues eran muchos también.
El Aro, pues.
Y empezaron a salir.
Había una de
Ringu salió en el 98 y el de Ringu.
Sí, era la de... ¿Cómo se llamaba esa?
Ringu.
The Ring salió en el 2002, Shutter, pero el original...
No, esa no es japonesa. Es
y luego por ahí andar viendo eso, uno encuentra Old Boy y dice, ¡ah, cabrón, qué es esta cosa tan hermosa!
Y después, sí, japonés te brincas a Corea y, ¡ah, caray, qué está pasando aquí!
Y dices, a ver, ¿por qué estaba acá? Mejor me...
le saqué a mi hijo Shin Godzilla. Shin Godzilla es una película que salió hace un par de años en Japón y es una, pues es una película diferente de Godzilla. Es un Godzilla diferente y se desarrolla, ¿no? En la durante la película se desarrolla Godzilla y ya se hace Godzilla. Pero aparte, pues es malo, ¿no? O sea, lo tienen que matar el gobierno y todo. Pero pues cuando la bajé, nunca me di cuenta, no la bajé de un sitio legal. Este, que pues estaba totalmente japonés, güey. Entonces pues ya le dije, ay, ahí te le... me tuve que venir a la oficina, se la puse y se quedó ya en la casa. Y volví y le dije, oye, ¿cómo te fue viendo la película? Me dice, pues bien, estaba padre. Pero pues le adelanté a las partes que estaban platicando porque pues estaba todo en japonés. Dice, aunque sea me lo hubieras puesto letritas en inglés, pues va, ¿no? Pero pues entonces...
Estás ahí, tenía los ojos rasgados tu hijo.
Ajá, sí. Dice, no, pero...
Y había un chingo de porno en la película.
De con pulpos.
Era hentai, exacto.
Era Shin-Godzilla. Pero sí, está muy cagado que pues te encuentras con otro cine de otro país, ¿no? Y que no, nunca pensé en bajar subtítulos ni ver subtítulos.
Pero acuérdate que si es buena película, no necesita que entender lo que dice.
No, Shin Godzilla, no creo que fuera buena.
Depende.
Pero bueno, a la maldición.
Me acuerdo que me tocó ver Doberman.
Ah, sí.
O sea, un DVD original de Doberman con los subtítulos que estaban jodidísimos y está malísima. Y la ves ya con subtítulos... Es una obra de arte.
Sí. Pero bueno, ¿qué le ponen a La Maldición?
Güey? Dos, también.
¿Dos? ¿Tú?
Sí. Yo le puse tres.
Ah, bueno.
Uh-huh. Porque en Machas es dadivoso.
En Machas.
Estoy dando
para calificar ese güey. Machas hoy puso buenas calificaciones, nunca tan altas como en la vida.
Sí, no, Machas anda muy bien. Ya posiblemente no odia al cine cada que vaya.
No, pues ¿es últimamente eso? He visto buenas películas. Sí,
pero últimamente ha pasado, digo, porque fue la temporada de premios y salieron un chingo, güey. Pero últimamente ha pasado eso. Muchísima gente con la que vamos a los reviews y todo. Uh-huh. Cuando fuimos a ver la de Huérfanos de Brooklyn, me acuerdo perfectamente cuando fuimos a ver otra, que literal salimos y había cuates que toda la película se veía así como que estaban viendo su reloj, güey, en el celular. Y salieron y grababan su video súper positivo de la película, güey. Que obviamente es una percepción diferente a la crítica, ¿no? ¿Dónde lo vimos? Que el güey estaba súper contento y dijimos, güey, vimos la misma película.
Bueno, creo que en
Sonic.
Lo que yo vi fue en Maléfica, en la 2, Mistress of Evil. Uh-huh. El güey, súper buena película, me encantó. Y entonces, así, joder,
sí, o sea, y es eso, o sea, digo, somos... Yo sé que tú eres muy, crítico en ese sentido.
Objetivo.
Ajá, objetivo. Pero al mismo tiempo, pues hay que saber qué estás viendo, pues, güey.
Pues sí, pero...
Pero estabas comparando Sonic con que acabas de ver Parasite.
No, pero aún así tiene...
Pero si acabas de decir que es la peor película de terror y le das un 3.
No, de las peores que he visto.
Pero acaban de ver otra malísima hace un par de semanas.
Está mejor la de The Turning.
Ah, de plano.
Que la de La Maldición, sí.
Bueno, están muy mal calificadas.
Ah, no, le puse 2. A The Turning le puse 3. Ajá.
Tengo un amigo japonés, que es el director. Que estudió con él en Los Ángeles. Y ese cortito, te voy a mandar uno. A ver qué piensan. Ajá. Pero son así bien simples, de que 2 minutitos. Pero sabe manejar la onda esa japonesa de... Hasta que la cuchara y... La, en el ojo.
Las dos películas...
Me acordé de Audición. Con el pie...
No,
The Turning y La Maldición Renace se acaban bien random. Así,
pero bueno,
de la nada.
Bueno, el horror japonés, véanlo. Cuando
no vayan a verla, no.
Pero bueno, esa no la vean. Pero bueno, recomendaciones, diré, no, más bien trailers. ¿Qué salieron estos trailers?
De Clone Wars,
al el parecer, primer ¿no? trailer de. El, un trailer ya de Clone Wars que es sobre.
No, ya estrena mañana, pasado mañana, ¿no?
27.
El viernes.
Ah. ¿No, el 27?
Viernes 21.
Uh-huh. La última temporada. Y bueno, se basan un poquito en los clones que salieron medio defectuosos, güey. Uh-huh. Está interesante lo que están haciendo con este squad de clones, no necesariamente Rex y los que se salvan.
La animación se ve muy chida.
Pero se ve muy chida, se ve mucho más, obviamente, los 10 años que han pasado entre la última temporada y esta,
güey. Ya hay más varo.
Está, se ve y te prendes, obviamente, Disney Plus 21 no nos va a tocar. Ya sale Disney Plus en España. Uh-huh. En estas semanas y en varios países ya en Europa.
24 de marzo, creo. En algunos otros países de Europa. Ajá,
entonces digo, también...
Pronto
ya nos llegará. Otro tráiler, también salió el tráiler de Amazing Stories. El primer tráiler de 1:15 sobre esta como serie de antología de Steven Spielberg para el servicio este de Apple, que obviamente es más como al estilo Dark Mirror, pero como más con cosa, pues, irreal, digo...
Uy,
no sé.
¿Esa cuándo sale?
Oh, pues eso se ve.
Se ve buena.
¿sí? Son cinco historias, digo, hasta ahorita lo que se sabe es cinco historias con cinco directores súper diferentes. Obviamente de Amazing Stories, el tema original compuesto por John Williams, no sé si lo vayan a usar. Pero bueno, el tráiler de 1 minuto 15 por ahí está, lo pueden ver. También tenemos en trailers...
Salió una de una serie de Netflix, de los creadores de The End of the Fucking World, y la protagonista es Beverly.
Beverly, de, ajá, de It. ¿Cómo se llama? Se llama I'm Not Okay With This.
I'm Not Okay With This.
O Esta Mierda Me Supera, según IMDb. No sé si se llama realmente así.
También salió el tráiler de...
Que leí que sí era, que era como... Como si... Ay, como uno de los reviews decía así. Es como si fulano hiciera una película de superhéroes. Ah. O sea, no sé cómo lo... Pero sí vi el tráiler, pero no me llamó.
A mí el tráiler de Wes Anderson, el de... ¿cómo se llama? The French Dispatch. Ajá. Dispatch, solo así. Se ve, no sé, bien Wes Anderson.
Wes Anderson, totalmente.
Oye,
jugando con el aspect ratio en un tráiler, vimos 3-4
formas de aspect ratio. Que se habla
y colores, ¿no? También.
Colores.
De lo, no mejor, de lo mejorcito de trailers es el de Friendship,
que tiene,
creo que Wes Anderson es muy el caso estilo de los Coen y de Tarantino. Ándale, de,
ya está marcadísimo.
O sea, el, los actores que trabajan con él siempre quieren regresar. Así, no, pues el papel que me pongas, no, no hay pedo.
Y es triste ver cuando lo copian, ¿no? Cuando lo copian.
O lo quieren.
Ya habíamos hablado que Dave Patel tenía varias películas como así, como seguiditas, y también se sale el trailer de se llama The Personal History of David Copperfield. No sé, realmente. Digo, no lo vi el trailer, sé que por ahí está.
Ah, también salió un, como un sneak peek de Stranger Things.
No ah, sé ese, si ese un... es el que te decía. Fue como... Fue trending topic como 3 días. Obviamente lo único que sale, pues es como una... Como un paneo así como de el gulag ruso. Están como limpiando las vías de nieve y así. Y obviamente está Hopper vivo. Todo el mundo dijo, no mamen, ya
y no
sabíamos.
Y no está en el Upside Down, pero eso también es lo que sorprende.
No, no sorprende. Toda la gente sabía que estaba vivo y estaba... Y
yo
era
yo creí que ya estaba en el Upside Down.
No, en el final de la temporada. The American, decía Under America, ¿no? Pero bueno, mi hija primero llegó enojadísima porque me acordé de enseñarle el tráiler hasta como 3 horas después de que salió de la escuela. Me dice, ¿por qué no me habías dicho nada de que había salido un tráiler? Le dije, velo. Y ya lo vio y me dice, ah, yo sabía que estaba vivo. Así, literalmente.
Acaba de romperse el embargo de Onward y ya están empezando a subir algunos críticos.
Onward, la película de Pixar.
Unidos. Sale Tom Holland y Chris Pratt, pues opiniones divididas. ¿Qué pasó?
¿Y bien, no? Opiniones divididas. Pues divididas. Ajá. Muy divididas. Y bueno, recomendaciones, que siempre tenemos opiniones divididas.
Recomendaciones.
¿Qué vieron esta semana que recomienden? ¿Machas? ¿Las Olas?
Las Olas, sí, vayan a verla, estrena el 21 de febrero, va a estar en, no está en todos los cines, así que hay que buscarla.
Salas de arte, los que tienen sobre todo salas de arte.
Sí.
Centro Magno,
todavía galerías. Todavía está Parasite en el galerías. Cine, por si quieren ver Parasite. Uh-huh. Vi Lock and Key, la serie de Netflix, empieza muy bien, termina muy mal, a mi punto de vista.
¿Por qué lo dice? ¿No es Key and Lock?
Ah, Key and Lock.
No, ¿sí es Key and Lock o Lock and Key?
Lock and Key.
Es que Chava siempre voltea las palabras a veces.
Medio disléxico.
¿A ti sí te gustó? Ay, güey.
El capítulo 1 al 5 me gustó, el 6 se me hizo malísimo y como desde ahí ya no me pude recuperar del mal sabor que me dejaron. El 8, aunque el 8 es muy bueno también. O uno de esos, pero está bien, sí, le recomiendo.
Salió Narcos México, ¿no? El viernes.
Narcos México, yo vi 2 episodios. Me gustó que ya no es como tan el tono festivo y glorioso de...
Como
de
la eso molesta.
De la bueno, primera bueno. serie. O sea, este es como un, ya se siente como la repercusión de
sí, termina muy así
y Camarena. Uh-huh. Y también por ejemplo ahí sale el personaje de Jesús Ochoa, está súper genial y es como el contraste, está bien, o sea, también no está mal, digo, sí es narcocultura, pero tampoco está mal porque también es historia, un poco de historia de México y por ejemplo son cosas que yo no sabía, o sea, y es...
Sí, está muy bien investigado.
Ajá, no, y es narcocultura, pero no alabándolos, que también ajá, es un sí. problema de
no, las... No, pero digo, las... sí, al mismo tiempo se habla de que, de obviamente, digo, es la historia con su ficción. Para
y contada sí, desde el punto de vista americano.
No, sí. Es que hay gente que lo toma como si fuera la historia real, güey. Esa también es la cosa. O sea, a mí me tocó tener esa conversación con mi mamá, por ejemplo, de que, no, que sí, que esto pasó y que no sé qué. Y le dije, o sea, güey, vivimos en Guadalajara. O sea, ¿qué nos van a contar de qué pasó o no pasó? Obviamente lo hacen pues para venderla y que esté más interesante.
Sí, la tensión y la ficción ayuda. No puedes crear las cosas como fueron si no salen bien aburridas.
Y las locaciones son muy bonitas.
No, y la producción y sí, de los primeros episodios son dirigidos por Amato Escalante. Y,
pues, ¿de la hasta segunda temporada? Sí. Ay, qué bien.
Y está súper bien hecha.
¿Qué más viste?
Vi Avenue 5.
Ah, la de serie de HBO.
Serie de HBO, de ciencia ficción, muy tirándole a... pues una comedia extraña, pero me gustó y al último me disgustó porque se parece mucho, la identifico mucho con IT Crowd. Muy el estilo de este, el patanismo de los dueños y del...
El patanismo.
Los que están a cargo y, sí, o sea, y quiénes realmente están a cargo y cómo...
Como la rebelión de los Godines, pues.
No lo sé, no sabría decirlo, no lo he visto.
Es lo que estabas diciendo, ¿no? Que es así.
¿De qué?
¿No es así la película?
¿Cómo?
Así de la rebelión de los Godines. Nah. Como IT Crowd, ¿no sería una copia?
No, o sea, pero por ejemplo, el personaje de Josh Gad está copiadísimo de IT Crowd, es una parodia, incluso un poco mal hecha a mi gusto, porque...
¿Hace cuánto salió esa serie de IT Crowd?
IT Crowd, como unos 10, 15 años, yo creo.
¿Tendrías
¿Tendría qué?
¿Tendría, 2006. O sea, ¿la recomiendas IT Crowd?
IT Crowd es una de las mejores series británicas.
¿Se puede ver en algún lado?
Sí, en Paris. nunca la he encontrado ni en Amazon Prime ni en Netflix.
The Office original nunca ha llegado, ¿no? Tal cual. No.
Está en Amazon Prime. Ah, la inglesa.
La original, la inglesa.
Estuvo un tiempo en Netflix, la quitaron.
Y, o sea, incluso quisieron hacer un remake de IT Crowd. Creo con...
Americanizado.
Americanizado. Digo. Creo que con este... Joel Hale, ¿se llama?
¿Sale Richard Ayoade en IT Crowd?
Sí. Moss. Pero bueno, está divertida. Hugh Laurie es buenísimo. Digo, son 5 episodios. Está fácil de ver. Está entretenida. Ya
¿Van 5 o nada más son 5?
Son 5. Ya en la segunda temporada ya la autorizaron. Está bien. O sea, no es como... No rompe el hilo negro ni nada. Está bien. Está divertida.
Ah, bueno, parte de los trailers también esta semana no mencionamos el trailer de HBO Max, tal cual HBO revela, ¿no? Como sus cartas fuertes en el sentido que empieza con una imagen de Friends. Y pues se habla de esta reunión de Friends, digo que es parte de lo que se viene, ya que tengamos noticias más claras, se habla de que ya se firmó, que no, pero no ha habido nada oficial, entonces por eso no lo hemos mencionado.
¿Y sobre qué va a ser?
Pero realmente es eso, digo, HBO sigue produciendo excelente televisión, ¿no? Que HBO realmente, y yo lo descubrí porque estaba viendo Jimmy Kimmel, y le preguntan, les recomiendo que vean esos cortos de Jimmy Kimmel en YouTube, se llama Generation Gap, y ponen a una viejita y a un muchacho, un niño de 12, 14 años, y les enseñan cosas para que vean quién sabe qué, ¿no? O sea, le preguntan qué es un telegrama, y hay niños que no saben qué es un telegrama, y obviamente un viejito te lo contesta, ¿no? Pero hay personas, o sea, hay viejitos como muy actualizados en la cultura pop actual y hay niños que están muy, o sea, que sí han crecido sabiendo que es un teléfono de disco o cosas así.
Como machos.
Yo no sabía que HBO significaba Home Box Office. Sí. Hasta que le preguntan a un niño y pues no sabe y una señora le dice, ¿no? Es Home Box Office. Eso está interesante.
Tú, Rodrigo, ¿qué viste? ¿Qué recomiendas? Aparte de Rebelión de los Godines.
No, yo estoy por la chamba, he estado súper despegado. Vi American Crime History, es la que estoy viendo, la de The People versus O.J. Pero muy buena, la verdad, pero ya lleva sus años, que fue 2016, 17.
Pues ya tiene un rato.
Lo único que he estado viendo.
¿Machas? Ya te preguntamos, ¿no?
Sí, Las Olas, vayan a verlo, muy recomendado.
¿Raúl?
Uy, yo vi Mars Attack. Qué mala y qué buena película es.
Abriste la caja de Pandora.
Qué mala y qué buena película es. Ah, digo, a mis hijos les gustó mucho. Me aventé ahí por varios cortitos de películas de terror viejitas que realmente, pues, creo que eran más ligeritas de lo de ahorita, güey. Ahorita también, como, digo, no están tan sexualizadas, que eso también es algo pesado, pero, no sé, como que se nos hacía más normal ver una película de terror así intensa a los 10, 12 años y está, digo, están más ligeritas que lo que está pasando ahorita y obviamente se ha incrementado. Seguí viendo esta serie de The Shield en Amazon, uno de los creadores de Sons of Anarchy, y está bien interesante, se pone bien. Por ahí Glenn Close ya sale en la cuarta temporada. Tiene, ¿cómo se llama el que nos cae re bien, Luis, el que sale en Ant-Man, el mexicano?
Michael Peña.
Michael Peña sale, güey. Dale Michael Peña también ya en la temporada que voy. Pero no, he estado viendo puras cosas así como más oldies, no tanta nada nuevo. Me preparaba mentalmente para empezar Narcos México, pero... Ah, y la de Cheer, me aventé dos episodios, mi mujer la está viendo, de las porristas, como un reality show sobre Navarro, un campamento de porristas o un lugar, una escuela que tiene el mejor, como que han ganado quién sabe cuántos campeonatos de porristas, y es una escuela bien chiquita. Y la señora que la dirige y todo, pues es todo un reality show, ¿no? Cómo sufren y la gente va de todo el país a quererse meter a ese programa de porristas y está así, digo, como los reality shows, ¿no? Intenso y lloran y se golpean y suicidios. Y...
Pues muy bien, creo que fue todo. Bueno, Picard.
¿Qué viste, Chafa?
Vean Picard.
Ya dije.
¿Qué viste? ¿Nada? ¿Sonic?
Sí, Locke and Key.
Locke and Key.
Nokia and Locke.
Picard. Está buena. Amazon Prime. Pero bueno, nosotros nos despedimos.
Muchas gracias por escuchar nuestro episodio largo de aniversario.
Bastante largo. Hasta luego.
Esperemos que se repitan, pero digo, episodio de más de 2 horas.
Ah, la fiesta. Vamos a hacer una fiesta.
Sí.
Por quinto aniversario vamos a hacer una fiesta en...
No lo íbamos a decir. Era lo importante.
Ya se nos había olvidado.
A los que llegaron hasta aquí.
A los que llegaron hasta aquí.
No, mames. Eso deberíamos decirlo al principio.
Ah, pues ahorita hacemos corte y lo decimos al principio.
Va. Ok.
Nos pueden escuchar en todas las redes sociales. Al final se mueren todos.com. @Barson.
@elmachas. Y
@elmachas.com. Elmachas.com no nos importa, macho.
Claro que sí.
El Nachas. Haz la del
@chiavita.
@rueda al final.
Y gracias por escucharnos y nos vemos luego.
Adiós.